En 2019, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes podcasters fueron reclutados en redes sociales para hacer una reseña de Fantasmagoria, un título convertido en leyenda con el paso de los años. Aquel grupo estaba formado por Logaran, un fornido y alopécico obseso de la copla, y cuyo único interés es jugar al Fénix de Spectrum una y otra vez. Calzacaz, un cliente habitual del bar Coyote D7 de Barcelona, en la esquina entre Provença y Comte d'Urgell, con la meta de ser invitado de una vez por todas a una caña. David Skywalker, azote de los pobres e ingenuos autores de libros sobre videojuegos, aquel al que le molestan incluso las grapas. Y Maese Tripwood, sin duda el más bello y atractivo de los cuatro, y que ni por asomo es el autor de este guión. Juntos partieron en la búsqueda de una copia de Fantasmagoria, pero no sabían que el camino estaba lleno de peligros. Ellos eran parte y todo de Rigor y Criterio, porque no tenéis ni puta idea.
¡Mirad! ¡El pantano de las almas en pena!
Justo en su centro se encuentra la ansiada copia de Fantasmagoria.
¡Loados sean los dioses!
¡Gracias sean dadas al Hacedor!
¡Bendito sea el fruto!
¡Permita el Señor que madure!
Abanibí, aboebé.
Abanibí quiere decir te quiero amor.
Bueno, vamos a centrar. Necesitamos llegar al centro del pantano. ¿Cómo lo podemos hacer?
Si al pantano de las almas queréis llegar, una ofrenda de cuero debéis portar.
Claro que sí, el zapato que cambiamos por la semilla de amapola que conseguimos al empujar el tronco sobre la carreta del vendedor de almácigas.
Mierda, ¿al final empujamos el tronco sobre la carreta?
Sí, pero en otra partida.
Joder, carga juego. ¡Mirad! ¡El pantano de las almas en pena!
¡En su centro está la copia de Fantasmagoria!
¡Aleluya!
¡Albricias!
¡Loas y parabienes!
Bueno, sí, ahora tenemos...
¡Si al pantano!
¡Que sí, coño! ¡Venga, sacad el zapato!
¡Os ofrezco el zapato, sabio búho!
¡Eso no lo quiero!
¿Pero qué cojones pasa ahora?
¡Coño, cuero! ¡Lo que quieres es el cuero del zapato!
¡Ah, claro! Teníamos que usar la navaja afilada con el zapato. Quitarle el cuero y ya se lo ofrecemos.
Vale, vale. Maese, saca la navaja.
Es que yo no la tengo.
Joder, se supone que la cogiste en el cementerio del Averno cuando quitaste el musgo de la lápida y viste en la inscripción que era la contraseña que había que dársela al vendedor de escogorcio.
Que me daba la botella verde que se rompía con la piedra y tenía dentro el papel que se usaba debajo de la puerta. Caía la llave, la abría y dentro estaba la navaja.
¡Eso mismo!
Pero si entraba en la puerta sin el sombrero de paja que se conseguía rezando a la estatua de la plaza del pueblo con el libro de rezos del cura, me moría.
¡Pues muérete!
Pero es que estoy hasta los cojones de morirme.
Bueno, a ver, calma. Cargamos partida y ya está.
Venga, vale. Pero acordaos del puto sombrero, de la navaja y de la madre que los parió a todos. ¿Por qué cojones cargar un espectro en un juego de mesedor? ¡Ah! Mirad, el puto pantano de los huevos.
Bien.
¡Yupi!
Estoy en éxtasis.
¡Si al pan!
¡Cómeme los huevos! ¡Toma el cuero de los cojones!
Con el cuero entregado, el camino ha sido liberado. Proceded al centro del pantano, más cuidado, pues las sombras que acechan os tomarán por su presa. Y si un demonio...
Saltar.
¿Qué hace?
Pues que me tiene hasta la polla el búho este. Además, el Legend of Kirandia es de Westwood, no de Sierra.
¿Y qué tiene que ver el Legend of Kirandia aquí?
Pues es que el búho salía en ese.
No, el búho salía en King Quest 5. Se llamaba Cedric.
Ya sabes qué te digo. Que el búho salía donde me salga de los huevos, Andy, ¿vale?
Bueno, allá pa. Venga, vamos al centro del pantano, valientes. ¿Cómo que estamos muertos?
Te dije que no saltara al búho. Seguro que avisó que había que usar algo.
¡Claro! Las sombras del pantano. Había que usar el candil que se desenterraba con la pala que se montaba con el trozo de madera y la placa de hierro que...
A tomar por culo. Yo me voy a jugar a un juego de Lucas, que esto es una mierda.
¡Mirá! ¡El parque de atracciones!
Usar pollo de goma con polea en copia de Fantasmagoria.
¡Conseguido! Hola a todos, bienvenidos a esta noble casa del saber, la CHUZ. Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta noble institución os enseñamos todo aquello que merece la pena saber. Os guiamos por los procelosos mares del friquismo. Separamos para vosotros el grano de la paja y es que, reconozcámoslo, os hace falta porque, amigos y vecinos, no tenéis ni puta idea. Y el claustro de profesores dedicado a tan ingrata labor se compone de Calzacad, arroba calzacaduno en Twitter, ideólogo de la CHUZ y fundador de esta noble casa. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
David Skywalker, arroba de Skywalker en Twitter, azote de editores de libros retro, usuario de Astran CPC, el pobrecito, y director de Enmazmorrados. Hola David, ¿qué tal?
Buenas a todos.
También tenemos a Maese Threadwood, El gran Maese Threadwood, arroba Maese Threadwood en Twitter, guionista de la CHUZ, novelista casi editado y pergueñador de Hostias con Criterio. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola Caracola.
Junto a servidora, Antonio Logarán en Twitter, arroba Logarán en Twitter, que hoy haré el papel de maestro de ceremonia. Os invitamos a empaparos de nuestra incontestable sabiduría y conocimiento. Bienvenidos pues, esto es Rigor y Criterio.
Oye, y todo esto, estas novedades que estás diciendo, porque en la presentación tú has introducido novedades, ¿no? El director de una sección, el creador de otra, ¿qué está pasando aquí? ¿Hostias con Criterio? ¿En Mazmorrados? ¿Qué es todo esto?
Pues esa era la idea, ¿no? Que ahora que contáramos un poquito qué está pasando en la CHUZ, porque está claro que una universidad como esta tiene que ir creciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si reúnes a lo mejor de la podcastfera en español, que somos nosotros, pues aquí tienen que empezar a brotar proyectos pues de debajo de las piedras.
Antonio, ¿la abuela bien o qué?
La abuela estupenda. David, empieza tú mismo, tío, que es esto de Mazmorrados, que ya por lo menos estamos hablando de algo que ya hemos podido escuchar.
Sí, pues Mazmorrados en realidad es algo pues que llevo dando el coñazo pues no sé cuántos meses desde que empezamos, básicamente incluso antes de que empezáramos a grabar ya alguna vez os decía, bueno, a ver si jugamos a este juego de rol, tal, a ver si os liaba y tal.
Bueno, en el foro de Fase Bonus, de hecho, proponías un juego y la idea era jugar todos, ¿no?
Claro,
o de rol de ordenador,
sí,
antiguo.
Sí, en Fase Bonus empezamos jugando el Dungeon Master, si no me equivoco, empezamos por
empezasteis
jugando. Bueno, sí, empezamos por ese, pero que al final se queda ahí un poco parado y tal. Y porque es verdad que, a ver, yo claro, mi afán por empezar por un juego, la verdad que es muy bueno, pero era, pues quizás era complicado.
Yo, el Dark Heart of Utrul, te lo dije, mira que te lo dije.
Sí, ese es mucho más fácil. Total, y hemos empezado el primer capítulo, el capítulo cero, pues empieza con Última Cero, que es a cada vez. Y bueno, parece que la cosa ha ido bien.
Hombre, ha gustado mucho, ¿no?
Sí, no sé, vamos. La verdad es que es la primera. Yo estoy acostumbrado a que Logarán un poco nos lleve de la mano y tal, y nos vaya dando paso a cada uno y tal, y tener yo que llevar el peso del podcast y tal. Yo solo hice una vez un podcast hace muchísimos años que solo salía yo y fue un capítulo y ya está, porque fue un currazo que te caga. Y la verdad es que pues está muy bien. La gente le ha gustado mucho lo que hemos hecho, está hecho mucho cariño, así que bueno, pues es guay.
Y menos sí. Mal que estaba Wolfenprey para poner ahí digamos, un poco de cordura, ¿no? La única persona que tiene un poquito de cordura. Fíjate que diga que Wolfenprey es un tío que juega a shooters del año de la pera, sea el que ponga cordura en este podcast, madre mía.
Sí, porque bueno estamos en A3, que es David, que es un antiguo compañero de Antoine, que bueno, pues básicamente a mí me gustaba mucho el rol y los juegos de rol y tal, y un día conocí a A3 y pues le hicimos una amistad básicamente al momento, porque él sabía un montón de juegos de rol, era muy fan, y creo, yo estaba deseando aprender más cosas que no fueran pues lo que ya conocíamos casi todos de lo que Fergón contaba en Micromanía y demás. Entonces, pues, hacía como 15 años que, quizá más, no lo sé, desde cuántos años no hablaba con A3. Y buscando los correos por la base de datos de Antoine, pues digo, bueno, a ver si hay suerte. Y el mismo correo que él tenía, pues sigue funcionando y tal. Y sí, pues seguía teniendo el mismo correo y tal, pues nos hemos puesto en contacto y pues estamos Wolfen, que es, digamos, la idea de que si alguien no es tan fan de estos juegos o fue tan fan de estos juegos clásicos de rol, pues si él es capaz de jugar y le gustan y tal, no sé qué, pues quiere decir que, pues que ese juego quizá no sea tan difícil o tal. Como la idea es un poco acercar los juegos de rol clásicos al público de Rigor y Criterio de la Chus, pues él pone un poco el punto de vista de la persona, del humano normal.
Bueno, es un punto de vista que ya hemos explorado otras veces, ¿no, Javi? O sea, tú, por ejemplo, te has currado unos especiales, aunque esos están integrados dentro de Rigor y Criterio. Bueno, todo está integrado dentro, sí, de Rigor y Criterio, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí, como esto es una casa de putas, cada cual hace lo que le apetece hacer y lo colgamos en el mismo feed.
Pero ya bueno, esa es la idea, ¿no? De hecho, yo creo que empezamos este programa porque nosotros queríamos publicar lo que nos salía de las narices. ¿Cuándo nos salía de las narices?
Efectivamente.
Hecho, vamos, esa es la idea principal. Entonces, yo veo perfecto que aquí David... ¿Te has dado cuenta los dos Davids? David, ¿vale? Deide y Wolfen, ¿no? Hagan su programa, que supongo que en algunos nos invitarán si les apetece, y a nosotros también, por supuesto, y tu hermano también, pues que si tiene esa inquietud, ¿no? Que son las hostias, comerte una buena hostia como un pan mañanero, ¿no? Pues entonces, pues eso, que haga su pequeño programa. Supongo que también nos invitas, ¿no, Manu? Cuando queramos.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues cuéntanos qué es eso de hostias con criterio, que supongo que la gente ya habrá escuchado también el primer capítulo cuando se publique este Fantasmagoria, que no lo hemos dicho todavía, pero hoy vamos a hablar de Fantasmagoria, ¿eh? Ya llegaremos a eso. Antes cuéntanos tú esto, ¿qué es esto de hostias con criterio? ¿Y por qué no con rigor? ¡Hostias!
Pues no sé, me gustaba más hostias con criterio, me suena, sí, mejor.
Aquí el que reparte, ya sabes quién es.
Suena mejor, ¿dónde va a parar?
Y la idea era básicamente unos amigos míos y yo, que nos gustan mucho las películas de artes marciales, los videojuegos, los mangas, los animes y tal. Y no te digo que haya un vacío en la podcastera sobre el tema, porque seguramente alguien lo habrá tratado, pero que nos gustaba mucho y tampoco es un tema que se trate muy habitualmente. No es normal que vayamos a llevar programas, yo que sé, la biografía de Iko Uwais, que por ejemplo es el primer programa que estamos grabando. Y nos gustaba mucho, y claro, como tú habías dicho, aquí hace lo que os salga de los cojones, y a mí me está gustando el rollito de editar, pues digo, pues voy a grabar un podcast con mis amigos, y así poquito a poco iremos mejorando, porque primero es verdad que nos ha quedado, pues, está graciosete, pero coño, se nota que somos novatos, ¿no? Así que poco a poco, desde aquí pedir perdón a la distinguida audiencia, iremos mejorando.
Ojito con eso de novato, porque que la gente sepa que la intro con la que ha arrancado este programa de Fantasmagoria la has editado tú.
Y pedazo de intro, ¿eh?
O sea que... Y esa ha sido, hasta donde yo sé, la primera vez que has arrancado el Audacity.
La magia de la edición.
Bueno, pues yo creo, Javi, que lo que queremos dejar claro es que esto sí es una casa de putas, que aquí el que venga tiene vía libre para grabarlo.
No,
cuando quiera.
Vía libre, no, porque te están pidiendo un especial de música kinky. Pues ya hablaremos al final del programa en los comentarios, y no, por ahí yo no paso, ¿eh?
Que ya está en producción, y si me das a elegir,
avance de mano la independencia, así de claturismo. ¿Eh? O sea,
nada, no toque los cojones, aquí está la cosa.
Quemamos la conexión, que no.
Entonces escúchame, Javi, si no te gusta lo que yo quiero grabar, te vas y montas tu propio podcast con Casinos y Furcias, como si fuera la primera vez que lo haces.
Furcias con rigor, mola.
Por supuesto.
Bueno, pues esto es todo lo que se está cociendo en la Chus, que casi que se va a convertir en sección fija del podcast, porque si seguís a este ritmo, casi en cada programa vamos a tener que dar alguna novedad. Pero vamos a meternos ya con el temita. Antes una canción que yo creo que le va muy al pelo a lo que vamos a tratar a continuación, ¿no? Así que escuchamos Monster Mass y arrancamos. I was working in the library.
lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. Zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocky, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Oh. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Oh. Seemed he was troubled by just one thing. Oh. Opened the lid and shook his fist and said, oh.
Whatever happened to my Transylvania quiz?
It's now the mash.
Now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool. Rack's a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is said.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Mash.
Y después de esta canción, tenemos que meternos ya a full con el tema. Un tema que en esta ocasión pues no ha sido cosa nuestra. Yo creo que a ninguno de los cuatro nos hubiera dado por hablar de este juego, ¿no? Porque efectivamente íbamos a hacer un juego de MS-2 del año 1995. Vamos a hablar de Fantasmagoria.
La aventura. ¿Te has dado cuenta que en una casa menos seria hubiésemos dicho por el culo telenco?
Es Fantasmagoria, un juego de sierra dirigido por Roberta Williams. Y si vamos a hablar de este juego, la culpa la tiene Víctor Cerveto, ¿Manu era?
Víctor Cerveto Sánchez.
Uh-huh, pues menudo, menudo oyente, menudo.
Arroba Cerveto Víctor en Twitter.
Menudo pedazo de cabrón. Se nos ocurrió preguntar en Twitter, que estábamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Y bueno, pues recibimos el feedback habitual de nuestros oyentes, es decir. Pero Víctor apareció ahí, ¿no? Como una luz, el faro de Occidente, y nos dijo: hablad de Fantasmagoria. Tuvimos que elegir entre todas las opciones que nos habían planteado: Fantasmagoria, Fantasmagoria o Fantasmagoria, y nos pusimos a prepararnos este juego, pues para poder hablar con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir que nos preparamos este juego? Que Manu se lo pasó, que David llegó al cuarto día y luego le llegó un ordenador nuevo y se puso a jugar con sus cacharritos, que Javi creo que lo ha arrancado.
Bueno, también lo que pasa es que como estábamos preparando el otro, el encalamado, ¿no? Como dice el otro.
El mazmorrado.
Sí. Pues tampoco me he dado tiempo, pero bueno, que sí, he llegado hasta el cuarto día y medio más o menos.
Muy bien. Que Javi creo que ni lo ha mirado, ¿no? Javi, tú lo has arrancado.
Y el cuarto día, no fastidies.
Ah, sí, también.
Lo que pasa es que luego me di con la realidad de la vida normal que tiene cada uno y no pude seguir.
Y bueno, y que yo lo he arrancado, luego lo quité, Luego
le hiciste un pantallazo para ponerlo en Twitter.
Claro, luego le apliqué el parche de traducción del que luego nos hablará Manu y lo vi con ese parche de traducción. Dije, joder, qué bien funciona esto. Luego lo quité y luego, pues nada, me he visto un vídeo en YouTube de las muertes más emocionantes y, por supuesto, la escena de violación. Y con este bagaje aquí estoy.
Y te sobra, ¿no?
Y bueno, me sobra para hablar si hace falta un par de horas de fantasmagoria.
Rigor y criterio.
Pero en este caso vamos a dejar que arranque, bueno, Manu, que fue el que arrancó fuerte con el juego, que se lo pasó. Íntegro creo que sin guía y todo, que estuvo mirando un poquito así la historia de Roberta Williams. Así que venga, ¿qué nos cuentas de Fantasmagoria? Manu, ponnos en situación. Dinos de qué va el juego, dinos de qué... no sé, un poquito el guión y un poquito lo que nos puedas contar de curiosidades.
Bueno, joder, es que no veas, dime de qué va el juego, dime el guión, dime las curiosidades.
Bueno, ahora vamos a ver ¿cómo te lo digo, Manu? Hazme un programa, tienes 40 minutos.
A ver, Fantasmagoria es un juego, lo dirigió Roberta Williams, por cierto, lo dirigió Peter Maris, junto al Peter Maris, a raíz de una idea de Roberta Williams, que fue la diseñadora y la escritora del juego. Tuvo una época esa muchacha un poco convulsa, se ve, e intentó separarse de Sierra Online, de lo que había hecho anteriormente, y tener un enfoque más adulto. De hecho, creó como una compañía aparte de Sierra Online, que era Horror Sierra, o no recuerdo muy bien.
No fastidies.
Sí. Intentó hacerlo como Horror Soft. No, Horror Soft es la de Elvira. Bueno, intentó como separarse un poquito para crear temas más adultos y tal. Que es la típica foto promocional, no sé si habéis visto, de Roberta Williams metida con su marido y dos o tres muchachas más dentro de un jacuzzi, en la que se le intuye las tetas. O sea, es todo un espectáculo.
Es porno, ¿no?
Claro, pero esa es la portada de...
Soft Porn Adventure,
exacto. Y en Soft Porn Adventure...
Pero esos son prácticamente los inicios de Sierra. Por eso, cuando yo he visto esa información en Wikipedia, me ha sonado un poco raro. O sea, yo leer que Roberta Williams se quiere separar y se quiere apartar de los juegos para niños con las que se relaciona Sierra, pues de primera me ha chocado raro esa información. Digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, Sierra ya arrancó fuerte. O sea, Soft Porn Adventure, si no es la primera, será la segunda o la tercera aventura de Sierra, ¿no?
Bueno, sí, pero se puede decir que tenían como dos equipos de desarrollo, por así decirlo. O sea, tenían la de... De hecho, o sea, los King Quest, a partir del cuarto o el quinto, lo hizo otra mujer, que también era también guionista, y Roberta Williams figuraba como colaboradora o como madre del proyecto, pero no era suyo. Realmente, los Space Quest era de otra compañía, tenían como pequeño grupo de desarrollo. Uh-huh. Y ella, pues, se quiso enfocar en el tema adulto. Lo que pasa es que luego se ve que se pegó los tiazos, porque después de Fantasmagoria creo que hizo un juego más y poco más.
Bueno, pero eso sería en el 95. Antes teníamos los Larrys, ¿no? Que también tenían contenido para adulto. Los de Unloved, ¿no? Que también eran de Sierra.
Sí, claro, pero eran de Sierra, pero digamos que no era de terror, no era... Que eran historias más sencillotas, historias más juveniles, más... Aunque fueran, en plan, pseudoporno, todo lo que tú quieras, pero no eran de terror. No eran, de hecho, lo principal aliciente, por así decirlo, Fantasmagoria, es que... Aliciente, bueno, característica por la que se conoce. Es que fue baneado de Alemania, incluso, me parece, creo recordar.
Por la escena famosa de que nos contarás después.
Sí, por varias escenas, pero fue baneado de Alemania. Tiene una opción para quitarle el gore, para quitarle las escenas fuertes. Sí, intentó como destacar, como en plan, que eso es de agradecérselo a la mujer, que intentó llegar a un punto donde no se había llegado, en teoría, a los videojuegos.
Bueno, Gabriel Knight, que es de Sierra y es de 2 años antes, a mí me recuerda muchísimo a este juego.
Ya quisiera este juego.
Sí, la verdad que sí.
No, me recuerda muchísimo por ejemplo, en el Gabriel Knight lees el periódico cada día para informarte de lo que pasará durante un día, porque tienes que hacer cosas en una jornada para pasar al siguiente, y aquí tienes una especie de bruja que te lee la fortuna, que es una maquineta de estas de feria, y cada día vas allí y te lee la fortuna de lo que pasará en ese día. O sea, realmente tiene algunas situaciones parecidas, y también Gabriel Knight yo lo considero que es un juego de terror.
Bueno, de todas maneras, pero este no esquema gore. Episódico ya bueno, digamos es que gore, era bastante gore, habitual,
gore,
¿no?
Gore, ya sé que eso le llega al cuarto día, pero yo aún no he visto el gore.
Sí, el gore se desarrolla casi todo al final.
Me cago en la puta.
Final. El final, el último, bueno, ya llegaremos al final, tampoco voy a destripar tan pronto. Sí. Pero que esto ten en cuenta que era imagen real. O sea, la característica principal de este juego es que era un... O de cómo se dice, un motion video...
FMV.
FMV. Un motion video. Y estaba rodado así, que tiene un meritazo enorme. O sea,
primero, pero ¿sabes por qué se llama Sierra la compañía, no?
Pues no lo sé, la verdad.
por los dientes de sierra que tiene este
madre mía.
Bueno, el caso es que tenemos un juego...
Una cosa antes. A Roberta Williams también lo que le pasa con este juego es que digamos que empieza a coger mala fama de que todo lo que le llegaba le parecía mal. O sea, todas las escenas decía que aquí había un borde azul, las devolvía todas, entonces empezó, digamos, a generarse una mala fama porque ella quería conseguir un juego... Hombre, ella en su cabeza tenía un juego y evidentemente la técnica que había en ese tiempo pues no era lo suficientemente avanzada, aunque el juego, bueno, pues tiene su mérito.
Ella tenía una película en la cabeza.
Claro, ella tenía una especie de película interactiva y en muchas cosas se nota intenciones de algo más y claro, pues se queda, pues... Hombre, se queda en un buen intento y en la época pues funcionó lo que funcionó, pero es verdad que hoy día pues algunas cosas... Pero sí que se ve de vez en cuando, no sé si habéis notado la pantalla azul que se ve... O sea, que se nota un poquito el bordecillo azul y tal por algunas escenas.
Hombre, son actores recortados. O sea, esta mujer con... No sé qué pretendía hacer en el 95. Yo creo que este juego, sobre todo, lo que tiene son buenas intenciones. Luego la ejecución, sí. Ya hablaremos de ella, pero...
Bueno, sí, también hay que tener en cuenta que la pantalla de la época no era la misma que en la que lo ves ahora, ¿eh?
Sí. La resolución, sí, yo lo entiendo. O sea, mucho. Todo esto hay que ponerse, son hijos de su tiempo, claro. Tienes que ponerte en el 95. Claro. Pero yo qué sé, yo... No sé, ya llegaremos.
Bueno, vamos por parte, ya nos detendremos en la parte técnica, que estoy seguro que a la que David está loquito por meterle mano. Pero ahora mismo lo que tenemos es una aventura. Estamos en el año 1995 y esto no deja de ser una aventura gráfica al uso. O sea, con toda la filigrana técnica que le quieras poner, pero no deja de ser una aventura gráfica al uso.
Pues yo la llamaría más película interactiva, la verdad.
Bueno, no, pero por la sencillez, no. Pero no, para mí es una aventura
gráfica, tiene todos los elementos
de aventura gráfica. Se queda un poco a medio camino, porque es verdad, sí, se queda un poco a medio camino, porque intenta ser una aventura gráfica, pero realmente los puzzles no son lo suficientemente, bueno, no diría complejos, porque en realidad sí que hay ciertos puzzles, pero son como muy, ¿no? O sea, tú vas prácticamente viendo la historia, te vas moviendo...
En el inventario te das cuenta de que eso no es una aventura gráfica.
Claro, tú te vas moviendo y van pasando cosas, ¿no? No sé si claro, como me han faltado tres capítulos.
Entonces, en Darkseid, por ejemplo, eso no es una aventura gráfica, es una película interactiva.
Sí, hombre, sí.
¿Qué?
Tienes más o menos el mismo número de objetos.
¿Qué dices? ¿Qué recuerdas? ¿Darkseid, Edgar?
¿No?
Darkseid tenía unos puzzles difíciles.
No, estamos hablando de inventario, ¿eh?
No, yo estoy hablando de puzzles, de jugabilidad y de cómo funciona el juego y cómo avanza el juego. El juego en Fantasmagoria avanza
que porque, era mucho más difícil.
Porque te mueves. En Fantasmagoria el juego avanza porque te mueves.
En Fantasmagoria básicamente tienes que hacer alguna acción también para que pasen cosas. Sí que es verdad que, como en Gabriel Knight, tienes que visitar un mismo escenario varias veces. Eso sí que es verdad.
Sí.
Bueno, venga, que nos estamos perdiendo otra vez.
Sí, ni siquiera hemos explicado qué es Fantasmagoria. Por favor, Manu, ¿qué es Fantasmagoria? ¿Cómo empieza esta magnífica aventura?
Venga. Bueno, pues Fantasmagoria empieza con Adrienne, una muchacha interpretada por ¿cómo se llamaba? Por Victoria Morcel, que sé que Cal la ama con locura.
¿Qué cojones? Yo a partir de ahora, como no recuerdo el nombre, le llamaré Señora Coco, si os parece bien.
O sea, Señora Cocos, ¿no?
Ya os pasé esta mañana el póster de la película en la que esta señora aparece y que yo quiero traer al programa. Porque no me negaréis que el póster es cojonudo.
Ah, el póster.
La cortina del tiempo.
Toma. Yo solo sé... la de David Carradine. Yo solo sé que gracias a esta señora sé que existe Viernes 13... y sábado 14. Porque sale en una de las partes.
Como podéis comprobar, la carrera de Adrienne Delaney no, o sea, el personaje de Victoria Morcel ha sido meteórica, ¿no? Lo más recordado que tiene un capítulo en El Príncipe de Bel-Air.
Uh-huh. Explica.
Pero también es lo mejor que tiene el Fantasmagoria.
Las tetas de Adrienne, sí.
Bueno,
volvéis a divagar, chico, y volvéis a perder. Chico, mira, déjame que yo siga
la mujer el tema que tenía en mente.
Cállate, David.
Es que vamos a quitarle esto porque Carl va a empezar a ver tetas por todos lados. Vamos a dejarlo claro. La mujer tiene tetas. Ya está, vamos a dejarlo. Pasamos a lo siguiente.
¿No? Efectivamente, tiene dos mamellas impresionantes. Sigamos. Yo quería llevaros a 1995 para que me contarais si visteis este juego en algún momento. O sea, si os sonaba antes de que nos lo recomendaran.
Sí.
Yo pero... fui en la estantería de Ignacio Zarrán en Zaragoza. Y punto.
Solo y exclusivamente, ¿no?
Ahí lo he visto yo.
Yo sabía que existía un juego que se llamaba Fantasmagoria. Nada más. Sabía que existía, pero nada más.
Yo sí tenía el juego, pero nunca la había arrancado, la verdad. O sea, ni siquiera la había puesto ninguna vez, porque claro, son 7 CDs y nunca me dio por digo, esto tiene que ser la muerte.
¿Lo tenías original?
Sí, tengo los 7 CDs.
Madre mía.
Madre de Dios.
Y Manu, tú nada, ¿no?
No, yo sabía que cuando, o sea, sabía que existía y el juego este me lo pasé hace 10, 12 años, o sea... bastante más tarde del 95, pero que sí sabía que existía. Y por aquella época también, porque recuerdo comentarlo en el cole. O sea, que se ve que tuvo su famita.
No, hombre, el juego estaba leyendo que de venta fue muy, muy bien. O sea, hablan de él como un gran éxito comercial. El juego vendió muchísimo. Sin embargo, yo no recuerdo haber... O sea, aquí no fue portada de ninguna revista. También es verdad que en ese año pues pillamos el cambio de la segunda época, ¿no?, a la tercera de Micromanía, y desde luego en la segunda no aparecía, y en la tercera época yo he estado ojeando los primeros 15 números y tampoco se menciona Fantasmagoria para nada. Y
es que juegos FMV así conocidos tampoco es que haya muchos.
Pues fíjate que me suena a mí que en PC Manía sí que fue portada, puede ser. Tendría que mirarlo, pero puede ser que en PC Manía sí que fuera portada.
Puede ser, ya digo, en Micromanía yo por lo menos no he sido capaz
Micromanía,
de...
En Micromanía no fue portada, seguro, además. Bueno, no me
también...
suena.
También es posible que Sierra en general aquí en España tenía menos predicamento que Lucas, por ejemplo, ¿no? Que cualquier, porque sí he visto varias portadas consecutivas del Full Throttle, o sea que...
Porque aquí somos gente de bien en este país, claro, por supuesto.
Como ha quedado demostrado en la
intro. Bueno, había muy buenas portadas del King Quest, ¿eh?
Sí, eso sí. Pero bueno, dime alguna más. Y bueno, y los Larry. Bueno, vale.
Los Larry, ¿no?, también, sí. Hay una portada de Larry chulísima de la Micromanía de esta de Sábana.
Entonces podemos decir que prácticamente nosotros, salvo Manu, que se lo pasó hace un tiempo, para nosotros este es nuestro primer acercamiento al juego.
Sí.
Y ahora sí, Manu, cuéntanos, ¿qué es Fantasmagoria? O sea, ¿cuál es el guión? Así por encima, tampoco creo que tenga un guión especialmente ni original ni novedoso, ¿no? Pero
bueno, antes me quedé en la palabra Adrián y empecemos a hablar de tetas, vamos a evitarlo.
Venga,
pues, Adrián Delaney, que es la protagonista.
¿La tetona?
Se muda a una casa con su marido, el peor actor de la historia.
¿Y es la de las tetas?
La de las tetas, sí.
Tus tetas son suaves, delicadas, amables. Tus tetas.
Que ella es una escritora de novelas y se muda allí para tener. No, la verdad es que no te explica muy bien por qué, porque se muda a una pedazo de mansión que eso no es normal. Y no,
¿la de las tetas gordas es escritora?
La de las tetas es escritora y se muda junto a su marido, que es el que aprovecha esas tetas.
Con hilo dental.
Que se llama Don Gordon. Gordon, como gordas tiene ella las tetas. Se mudan ambos a la mansión. Y resulta que en la mansión empiezan a tener como pesadillas. Y en esa mansión habitaba un mago negro que se llama Zoltan. Y en su conjuró un monstruo, o sea, un demonio, y lo obligó a matar a todas las esposas que tuvo, porque Zoltan tuvo varias esposas. Adrián libera
por accidente. ¿Y cómo tenían las tetas las esposas?
Más pequeñas que Adrián.
Saca tus tetas al sol. Saca tus tetas al sol. Sales a jugar por la calle con las tetas al aire. Sales a jugar.
Adrián libera al demonio, digamos que posee a Don, y nada, pues Adrián tiene que defenderse de su marido y descubrir qué ocurre en la casa para salvar en la vida a su esposo, cosa que eventualmente no sucederá. ¿Sí?
Hay un par de detalles importantes, ¿no? Que lo que realmente, digamos, el juego, tú llevas el personaje, que es Adrián, la de las tetas gordas, ¿vale? Y... Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, ella siempre va de un sitio para otro, va mirando lo que tú le digas que mire, pues un cajón o una repisa o lo que sea, y tiene que acabar en posición de firmes, ¿vale? Para que encaje con la siguiente escena, ¿vale? Es el punto de referencia, ya la ponían en firmes. Claro, entonces en firmes, pues se le ven más las tetas, por supuesto.
Y se alisa el jersey siempre que termina una animación.
Y otro punto es que la chica, por lo que sea, Adrián. No le quisieron poner más ropa que la que llevaba al principio de la película, menos en una escena en la que lleva un camisón, y resulta que esa ropa la llevó durante, no sé si con 14 días o 14 semanas, no, lo he leído por ahí. Total, que yo hay algún momento en el que veo que esos pantalones que lleva la chica, que son negros, digo, oye, estos pantalones pues se aguantan solos. Y es que al final del rodaje, claro, la chica se arrastra y tiene escenas en las que salta y hace cosas, pues los pantalones al final estaban hasta con cinta aislante, ¿vale? Para que se aguantasen bien, o sea, para que pareciesen nuevos, como en el principio de la película, o sea, de la película, perdón, bueno, sí, del rodaje. porque realmente estaban esos en mierda. Y claro, es que la ropa caminaba sola. Es como cuando vas de campamento, bueno, vas de excursión y no te cambias de tejanos en 3 días y los tejanos los dejas y aguantan solos, pues lo mismo.
Pero yo eso no entiendo por qué lo hicieron, porque sí, es que encima queda mal.
No, o sea, yo recuerdo sentido, ¿no?
De deciroslo a vosotros, de estar jugando y decir, esta muchacha qué guarra es, porque transcurren 4 días durante el juego y no se cambia la ropa.
No se cambia de pantalón.
Y resulta que lo hicieron a conciencia.
Bueno, pues para grabar para ellos, pues sería más fácil grabar todas las escenas como les diese la gana, sin cambiar de vestuario, con lo fácil que es cambiar de vestuario, ¿no?
Bueno, sí, imagino sería para reutilizar metraje de ella,
efectivamente,
la ropa, de, uh-huh, claro.
Sí, porque ¿cuántos CDs has dicho que ocupa?
7.
Pues mira, con más ropa, pues 7 más.
No, hombre, tiene todo el sentido. Lo que está, ¿quién ha dicho lo de reutilizar el metraje?
Pues el único que ha trabajado en... Ah, no, ha sido Manu. Ah, pues coño, Manu.
Es que tiene todo el sentido. Al fin y al cabo estoy seguro de que las animaciones de ella andando de espalda, andando en escorzo, tal, se reutilizan siempre las mismas, son exactamente las mismas animaciones. Si ella en determinadas escenas cambia de ropa, cuando echa a andar... se vería que, pues, lo que es un flan, ¿no? O sea, cambiar de ropa, o tendría que rodar todas las escenas con diferente vestuario. O sea, el sentido es evidente. Es una de las limitaciones que tiene la tecnología que utilizan en el juego, ¿no? Que hace que, pues, que quede tan poco natural. O sea, porque la verdad es que queda muy poco natural. O sea, están marcando un periodo temporal. De hecho, el juego tiene una estructura capitular. Tú vas día a día y suena y parece, se ve rarísimo, claro. Que te da la sensación de que esta tía no... Eso,
vamos. Un poco marrana.
Sí, sí. Hombre, por favor, eso tiene que echar una tufara a ese chumino, pero no, sin embargo...
Ten en cuenta que la única vez que se cambia de ropa la violan. O sea, ya dirás, mejor me quedo con esto puesto.
Una violación que, bueno, ya llegaremos a ella si es que queremos llegar a ella, pero vaya escena patética, porque es que este muchacho es muy malo. O sea, como actor es malo, no, lo siguiente a malo, que ya no sé lo que será, horrible, ¿no? Terrorífico.
No sé, yo he leído, dicen, jo, qué poca química tienen los dos actores, que es verdad que no tienen ninguna química, sí. Y yo he leído que quedaron y estuvieron viéndose una temporada después de hacer el juego, después del rodaje. Joder. O los pocos días de rodaje ya se enrollaron, claro, a ver, hay que tener en cuenta que el juego empieza con ellos en la cama, ella tiene una pesadilla y él le dice, tranquila, te doy 2 besitos y echamos un polvo, o sea que todo bien, ¿no? Es una buena toma de contacto.
La verdad es que
la transformación
del personaje es tan exagerada, o sea, pasa de ser tan empalagoso que te quieres morir a decirle zorra puta asquerosa, es que no tiene término medio, o sea, pasa de un punto al otro, no tiene
matices. Como Jack Nicholson en El Resplandor, ¿no?
Bueno, pero a ver,
sin evolución y sin lógica ninguna, ¿no?
Ya, pero el tío se vuelve un borde antes de estar poseído, ¿eh? Esto hay que decirlo.
No, hombre.
Sí.
No.
Cuando se pega... Bueno, el chaval se dedica a hacer reparaciones en la mansión, que las reparaciones son estar debajo de un fregadero y atornillar una balda. Si tardas una semana en hacer lo que haya que hacer para cambiar de escena, el tío estará una semana...
Que ya tiene que ser torpe.
Oye, tengo aquí unas declaraciones de Roberta hablando de cómo hizo la aventura. ¿Queréis que las lea?
Siempre.
A ver, dice, o sea, es sobre cómo pensó el juego. A ver, espérate, a ver si soy capaz de leerlo bien. A ver, siempre me gustaron las historias de películas de horror, thriller y suspense. Pensé que sería divertido poder hacerlo en un juego de ordenador, pero estaba convencida de que no se podía asustar a la gente igual que en las películas. No abra esa puerta. Imaginé que necesitaríamos actores reales. Quería que diese mucho miedo. Muchos juegos que lo había intentado, pero nunca me dieron miedo. La verdad es que a mí, yo sí me pego en susto. Yo no sé si lo habéis pegado a vosotros, pero a mí el gato me asustó. Yo no sé si a vosotros os asustó, pero yo me pego un repullo.
Ojo, la cama, cuando está la escena esa de los cazafantasmas, que empiezan a salir manos ahí, que casi por poco le cogen las tetas, pero no. Cuando empiezan a salir manos que la agarran...
No se puede aquí hacer nada.
Pues si estás ahí en piloto automático, te asusta un poco. Digo, ¿qué pasa aquí?
No, hombre, si el juego si tú pones de tu parte, o sea, si tú lo juegas con cascos, lo poquito que yo he jugado, pero si tú lo juegas con cascos y, o sea, si pones de tu parte, igual que tienes que hacer en una película de miedo, si tú te pones a ver una película de miedo a media tarde con 3 o 4 colegas, comiéndote una pizza, bebiendo cerveza, no te vas a asustar en la vida. La misma película, te pones por la noche dispuesto a pasar miedo y si la película es medianamente decente, por lo menos algún susto te da, ¿no? Pues en este tipo de juegos que son tan cinematográficos, evidentemente, pues tienes que hacer lo mismo, ¿no? Tú tienes que poner algo de tu parte. Y yo creo que eso, el juego sí lo consigue, tiene 2 o 3 sustitos, el susto del gato, el clásico, pero el mismo arranque. O sea, el juego este tan cinematográfico del doble despertar de la pesadilla, a mí me mola mucho. O sea, yo cuando lo estás viendo, ese planteamiento, ¿no? O sea, ese vuelo entre escenas terroríficas, ¿no? Que me recordaba un poquito al Necronomicon, ¿no? En Posesión Infernal, ¿no? Esos sí. Libros allí flotando y esas cadenas con hachas colgando del techo, tal. Llega, ella se despierta de la pesadilla, se asusta y luego te dan otro susto, ¿no? Como esta dama de hierro que le cierra la cabeza. Pues ese doble despertar también mola mucho. O sea, también. O sea, el juego juega con trucaje cinematográfico y la verdad es que, hombre, esos sustitos te lo da. Ahora que me parece muy osado Roberta Williams diciendo los juegos no habían conseguido darme miedo. En 1995, ¿no?
Alone in the Dark, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Pero bueno, ya siempre se mencionan los mismos, ¿no? Pero incluso el Aliens de Spectrum ya podía generarte cierta inquietud.
Sí,
o sea, me parece.
Y a mí el Abad de la Abadía.
No, incluso en la Abadía del Crimen, cuando salías por la noche, la inquietud la tenías. O sea,
sí, ahí me daba miedo cuando no cargaba la cinta de Commodore. Digo, mierda, otra vez, joder.
Pues mira, cargaba,
si,
¿no?
Si me apuras, más meritorio me parece, y más de conocer las mecánicas que puedes utilizar en un videojuego, en un Aliens o en un La Abadía del Crimen, que luego lo que pretendió hacer Roberta Williams con este juego. Que es,
no, hacer, una, había... es hacer una película. Ellos ya habían hecho el Mystery House, ¿no?
Sí, hace muchos años antes.
Sí, claro,
en Apple II. Sí, la idea era un poco, la idea de hecho un poco similar, lo que pasa que evidentemente es llevar la casa original que de ella, supongo, a este juego de terror.
A ver, la verdad es que es mucho mejor este. Hostia, bueno, dijo, yo tenía unos recuerdos de ella, y de ese juego, y es muy malo, muy muy malo.
Este juego tiene cosas muy, muy interesantes, pero bueno, ya cuando nos metamos principalmente en la parte de técnica. A nivel guión, a vosotros esto como aventura gráfica, ¿eh? O como película interactiva, como lo queráis ver, porque ponerse a discutir ya pasado, o sea, ya bien pasados los 90, o sea, o ya bien metidos en los 90, ¿dónde llega el límite de un género de videojuego o dónde no? Cuando ya en esa época empezábamos a jugar mucho con la mezcla de géneros y tal, pues bueno, se nos podía ir el programa entero diciendo si es una película interactiva o si es una aventura gráfica, ¿no? Da igual, es un juego, pero a nivel guión ¿os llena o la historia os interesa? ¿Queréis saber lo que va a pasar o es simplemente...?
Perdona, Antonio, es blanco y en botella, es una aventura gráfica, no, es que no hay discusión.
Vale, perfecto, pues nada, esta aventura gráfica, ¿os llena a nivel de guión?
No, porque ni me interesa lo que le está pasando a la protagonista. Además, no sé si a la gente que juega este juego le ha pasado lo mismo, pero hay un bug en el que hay veces que te pierdes la conversación, con lo cual no sabes de lo que están hablando. Pero, o sea, se oye el sonido, pero no se oye en algunas conversaciones. Pero no me está interesando especialmente lo que le pasa a la protagonista, y el tío es tan mal actor que también te da igual. Y además es que vas muy, muy, muy perdido. O sea, tú realmente no tienes un objetivo. Tú estás ahí en la casa intentando, pues, pasar el día. Y entonces te ofrecen como misiones secundarias, ¿no? Coño, que te he dicho que me vais a buscar el desatascador al pueblo. Entonces vas al pueblo, pero tampoco me hay gente. Tened en cuenta que el jardín de la casa tiene más localizaciones que el pueblo entero, con lo cual no sé, tampoco no hay mucha investigación. Es lo que comentaban antes. Tienes que ir a una sala y al cabo de un rato, cuando hayas pasado por otro sitio, pues vuelves a pasar por la sala y hay otra escena. No, a nivel de guión no tiene mucho interés.
Yo es que estoy totalmente al contrario de lo que ha dicho Cal.
Yo
no esperaba otra cosa.
Para eso mismo, ¿no? No, a ver, sí que es verdad lo que dice Cal, que es verdad que hay locaciones un poco exageradas. Yo supongo porque en algún momento se usarán. A lo mejor, Cal, tú y yo no hemos llegado al final del juego. A lo mejor sí que hay ciertas localizaciones. Por ejemplo, hay un momento en el que se habla de dónde muere la hija de una de las hijas de Zoltán. Zoltán, ¿eh? Sí, Zoltán, ¿no?
Sí, Zoltán.
Pues yo supongo que en algún momento pues tendrás que hacer algo con la fuente y demás y tal. O sea, a lo mejor hay localizaciones que todavía no hemos visto un uso, pero lo tendrán. Porque claro, todo el juego transcurre en la casa y en los exteriores de la casa. Entonces yo supongo que al funcionar por capítulos no siempre tienes todas las cosas o no todas las cosas están abiertas hasta que no pasan ciertos eventos. Pero bueno, yo creo que el juego sí que te lleva... O sea, en ningún momento... estás perdido, es decir, más o menos siempre sabes lo que tienes que hacer. Para mí el guión, o sea, aunque sea un juego sencillo, el objetivo es que tú, el jugador sepa qué tiene que hacer en cada momento. Muchas veces empezaba un día y yo decía, bueno, ya le hemos dado el desatascado, como dice Cal, a este hombre, ¿no? Ahora qué habrá que hacer. Y cuando bajabas, pues ocurría algo que ya te daba una pista de por dónde empezar. Y total, a mí el juego me ha mantenido entretenido. Sé que es verdad que como aventura gráfica, pues no tiene ningún, por lo menos, al menos por el momento, no tiene ningún puzzle que luzca, ¿no? Que diga, ay, mira que, ¿no? ¿Cómo se ha ocurrido aquí usar esto y tal? Y esto que parecía lo típico de las aventuras, ¿no? Que objetos que aparentemente no tienen un uso X, pues que de pronto se te ocurra usarlo, y esa es por la grandeza que tienen las aventuras, ¿no? Que de pronto un objeto que no esperaba, pues funciona con algo y eso pues te abre una nueva sección de oportunidades o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que el juego, la verdad es que Sierra tampoco ha sido, desde mi opinión, pues una gran constructora de puzzles y tal. Pues muchas veces hacían unos puzzles un poco estrafalarios, incluso que no tenían ningún sentido, a veces por propia dificultad.
Como en la intro, sí, de este programa.
Sí, pero que yo creo que al final sí que en la aventura, por lo menos hasta donde yo he llegado, hasta el cuarto capítulo, sí que fluye. Es decir, la aventura fluye. Solo hay un puzzle que bueno, si quieres luego hablamos sobre ese puzzle, no sé si queréis que hablemos ahora sobre ese puzzle, que sí que a mí no se me ocurrió en ningún momento usar de esa forma las cerillas y para mí sí
si
que...
Si yo hice lo mismo que tú, dije, hay un momento en que tienes que entrar a un sitio, pero te dice, no, está muy oscuro, yo ahí no entro ni de coña.
Claro, y tienes la cerilla y dices, bueno, pues uso la cerilla, o sea, lo típico, cualquier test... O sea, con que hubiera hecho un test de juego y le hubieras puesto eso a la gente, cualquiera hubiera dicho, y bueno, ¿y ahora qué hago? Porque si intento usar, es decir, que hubieran dejado permitir usar las cerillas con, a lo mejor con la puerta, o como en realidad hay que hacer, que es con la chica, tienes que usar las cerillas contigo misma, que lo cual es un poco raro porque en ningún momento en el juego tú te usas contigo misma nada. Es decir, para hacer ese puzzle antes tienes que haber hecho algo, que por ejemplo coger el vaso y usarlo sobre ti misma. Entonces ya hubieras aprendido esa mecánica, que tú también puedes usar estas cosas sobre ti misma, y ya luego cuando hubiera llegado el momento de bajar al sótano, pues hubiera dicho, ah, bueno, pues como tengo las cerillas, la uso sobre mí misma y ya puedo ver bajando, ¿no? Total, es un poco raro porque además cuando usas las cerillas sobre ti misma, la chica baja. Es decir, ¿por qué no puedes usar las cerillas con la puerta, por ejemplo, para encenderlo y bajar? Es decir, la acción en sí tiene lógica si incluso se hacía eso. Total, para mí ese es el único puzzle realmente que yo creo que es muy rebuscado, pero todo lo demás para mí fluye bien.
No es un puzzle, es usabilidad.
Eso es bueno, exactamente, eso es un fallo de usabilidad. Eso es, sí, en una aventura gráfica de 1995, errores de los primeros parsers de aventuras conversacionales. O sea, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Has encontrado la fuente de luz, tienes la fuente de luz, sabes que llegas a un sitio oscuro, pero no sabes cómo hacerlo. Es un fallo de diseño puro y duro. No es un puzzle que tú no atines con el objeto. Y eso es lo más frustrante que te puede pasar en el juego.
Luego andamos con los puzzles porque...
Para mí el juego ha sido súper entretenido. Es decir, yo me lo he pasado muy bien. Y además me he pasado los cuatro capítulos en una tarde. Es decir, que el juego a lo mejor lo pasa en dos tardes rápido. Es decir, que el juego se pasa bien.
Eso no es una virtud, creo yo, David.
Dinos tú, Manu, que tú sí te lo has pasado.
Si son 7 CDs... Evidentemente, lo que te contaba, que te lo pasaran en dos tardes no sería bueno. Pero quiero decir, hoy día jugarlo... Desde el punto de vista de hoy día, pues mira, pues si en dos tardes te lo pasas, te pegas un sustillo. Y la verdad es que la historia es una historia de Antena 3 a las 5 de la tarde, es decir, que
El juego tiene un problema gordo. El juego tiene el problema de que, digamos, tú en una aventura gráfica haces una cosa, se ve la acción y es bastante rápido. Pero aquí, como tiene que coincidir que la actriz tiene que acabar en firmes y en el punto de referencia, pues hacer una acción aquí puede ser una...
Pero, Cal, te la puedes saltar, tiene un botón para saltar. Tiene un botón para saltártelo.
Muchas gracias, David, a eso iba. Entonces, tú tienes un botón para saltártelo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor te saltas la vez que en la que sí que había algo diferente cuando haces una acción.
Bueno, pero eso ya es el ansia, tío.
Y te has perdido no. Lo que te explican.
Eso y no hay manera ansia, de volver atrás.
Bueno.
Es... Ha saltado 25 veces la misma animación y en la 26 resulta que ocurre algo.
Y eso ya no es ansia, eso es que la paciencia tiene un límite hasta la del santísimo Job. Pero quería centrarme en el guión antes de irnos a los fallos de diseño técnica.
Yo quiero hablar un poquito de jugabilidad también, por favor.
Venga, pues dinos tú que sí te lo has pasado entero a nivel de guión y de jugabilidad. Venga, ¿qué problema has visto?
Más de acuerdo con Carl que con David, pero de aquí a Lima. O sea, yo, aparte, bueno, estoy de acuerdo con él parcialmente porque no es una aventura gráfica, esto es una película interactiva y no hay discusión. Pero bueno, que como aventura gráfica es muy, muy, pero muy, muy, muy mediocre. O sea, tiene muy pocos objetos, no es nada intuitivo. Y luego tiene tres mecánicas que se utilizan una vez. Una que es coger un objeto y examinarlo, se utiliza una vez. No hace falta que lo vuelva a utilizar. Al examinarlo, dándole vuelta, dentro del objeto descubres otro. Otra es, llegas a una habitación, tienes que mirar por una ventana para que salga una escena. Yo lo miro todo, toda la aventura gráfica. La ventana no me figura como un objeto. No, vale, de acuerdo, me voy. Me tiré dando vueltas una hora porque no quería mirar la guía.
Sí,
yo
también pasó eso, sí.
Y miro la guía, es que tienes que ir a la habitación y mirar por la ventana. Y digo, no, perdona, juego, pero es que no me dejabas mirar por la ventana. Ahora sí, porque ahora tienes que avanzar. Eso es una trampa sucia y fea y un error de programación de tres pares de cojones.
Bueno, la programación no es un error, es un error de diseño.
De diseño, exacto, perdón, no es de programación. Y luego tiene una tercera mecánica que solamente se utiliza una vez, que es la de utilizar objetos contigo mismo. Es que, o sea, y el juego parece que no quería saber muy bien a lo que quería hacer. No quería empiezas de un modo, avanzas con otro modo, luego se utilizan puzzles clásicos de aventura gráfica, vuelve a tal localización para que salte la escena, que eso lo odio, y el último capítulo es un Dragon Slayer. O sea, que ya eso me dejó a mí completamente loco, digo, pero choque,
tío. Yo creo que lo que intentaron hacer es que, oye, que hemos estado aquí grabando no sé cuántas escenas y no sé cuánto tiempo montándolo, vamos a hacer que a la gente le dure más. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a meter puzzles irresolubles, ¿no? Y así, bueno, irresolubles sí, no son.
Para alargarlo bueno, artificialmente.
Artificialmente. Uh-huh.
Pero es que tampoco te lo alargas, porque realmente si te atrancas puedes hablar con la boca esa que tiene en la interfaz, que no me ha hablado mucho de la interfaz, pero bueno. La interfaz tiene aparte de la pantalla donde se ven los personajes y la acción y tal, debajo tenemos una boca que nos da la descripción de los objetos, un ojo al otro lado que nos permite examinar los objetos y luego abajo se ve pues, unos cuadritos del inventario. A mí realmente lo de las cartas sí que me pasó, porque claro, yo todos los objetos los cogía, los examinaba, le daba vuelta a ver si... Total, lo típico, como eres un puto ansioso, pues todo lo abres, le das vuelta, lo usas todo con todo, a ver si tiene alguna forma. A mí lo del cortacarta ese o lo de la navajilla esa, lo que pasa que no podía abrir la zona esa, ¿no? De la capilla esa, no la podía abrir con el atizador igual que con el cortacartas. O sea, con el cortacartas se pone ahí a cortar a cuchillo a cuchillo y tenía un pedazo de hierro ahí para pegarle cuatro tortazos a eso y lo abría igual, pero bueno.
Bueno, y decir que te tienes que tragar la animación que dura del orden de 3 minutos de la muchacha de la tetona quitando ladrillo. Yo entiendo que lo habéis grabado, yo entiendo el esfuerzo. Si es que yo entiendo todo eso del juego, si el juego es muy revolucionario, muchos aspectos y tal, pero macho, jugablemente es un coñazo ver a una tía quitando ladrillos 3 minutos y medio.
Bueno, pues si os parece vamos a meternos ya en todo lo que es la parte técnica y los fallos jugables, aunque ya los habéis adelantado muchísimos todos, pero antes vamos con un poquito de música.
Es una historia real, ¿eh? Y luego me he enterado que le ha pasado a más gente, ¿eh? Pero dice: mi novia suspiraba por poderse operar lo que tira más que dos carretas. Estaba complejada desde la pubertad, en la pandi le llamaban la planeta. Y aunque a mí me bastaran así, en aras de verla feliz, para San Valentín me lucí. Le regalé la operación, 1/2 kilo cada teta, total casi 1 millón de las antiguas pesetas, con la agravante que le da mi acción más mérito. Como buen currante tuve que pedir un crédito. Y así fue como mi Mari cambió de sonrisa y de talla de sostén, pasó de 0 a 100 más deprisa que un Ferrari. También aumentó su vida social, tanto que en un mes y sin motivo de queja me viene con un tenemos que hablar. Me sienta en el sofá y me suelta que me deja, que necesita soledad pa' que su mente se equilibre, que me quiere pero no está enamorada, que se va, que prefiere ser libre. Mentira que a la semana me entero que está viviendo ya con un tal Casio. Mira qué casualidad, el monitor de su gimnasio. Cornudo y apaleado, me vi sin ella y sin saber dónde poner los brazos, con cara de portero goleado. aún me faltaban por pagar 22 plazos. La llamé y le dije, no hay derecho, esto no es justo, qué delito. Y a los pechos me remito, señorita, que yo estoy pagando el busto con el que otro pasa a gusto. Y me replica, Santa Rita, Santa Rita, es una mala mujer, lo sé desde que no está a mi lado. Es una mala mujer y un hombre despechado.
Venga, ahora sí, ahora explayaros a gusto. No quiero hablar yo porque entonces me voy a quedar para lo poco que he probado el juego, tengo mucho y muy malo que decir de él, así que arrancad vosotros. Ya me habéis explicado un poquito los fallos de diseño que tiene y parece ser que están relacionados con la técnica que se ha utilizado. David, explícanos un poquito exactamente cuál es la técnica. Sabemos que a esta tía se la ha grabado sobre fondo azul haciendo determinadas acciones, pero sin embargo no se la ha utilizado simplemente como un spray, ¿no? Que en cierto modo lo que se hizo en Mortal Kombat. Aquí se la ha grabado a ella sobre fondo azul, pero sin embargo a ella se la ve interactuando en una casa, en una mansión que no existía, que se prerenderizó toda, ¿no? En fin, el caso es que el juego es feo de cojones y a mí me gustaría saber por qué.
Joder.
A ver, todas las escenas están grabadas con pantalla azul, pero sí que hay objetos en los que ellos ponen en las escenas con los que ella interactúa. Normalmente son objetos, son objetos sencillos, es decir, muchas veces ella interactúa contra una mesa, pero la mesa no tiene nada que ver con la mesa que luego aparece en el juego. Digamos que ella solo cuando coge los objetos, pues supongo que a veces se renderiza el objeto, es decir, a veces ellos ponen un spray encima de lo que ella hace, es decir, que como que cambian lo que ella coge. Supongo que en alguna ocasión, pues no sabían exactamente qué iba a coger, si era un palo o otra cosa, pues hay veces que han pintado encima de ella. Y otras veces, pues se nota pues que ella se sienta en una silla y tal, pero todos los objetos son muy sencillos. Son simplemente todos los fondos que tienen son renderizados con la técnica de aquella época, que era muy sencilla. Y la verdad es que pocas estancias no están o dibujadas o hechas con render, que la verdad es que se ven unos texturazos ahí, unas texturas del 95 que te sangran los ojos, la verdad.
A mí es que ya digo, entiendo que estamos hablando de 1995, pero algunas integraciones las veo como, venga, vamos a hacerlo todo sobre fondo pre-renderizado y algunas veces sin necesidad, ¿no? Recuerdo una escena en la que ella, por ejemplo, se apoya, creo que es en un árbol llorando, Y te das cuenta de que el árbol es una textura. Y dices, coño, tan difícil es haber grabado a esta mujer apoyándose en un árbol.
Pero es que tenés en cuenta que es todo en estudio. Es todo en estudio.
Que el árbol, además, se integre con el resto. Porque el resto de la mitad está dibujado. Tienes objetos que están como medio renderizados. Y sí. Luego tienes imágenes que están simplemente dibujadas. Entonces yo creo que será más complicado. De hecho, hay una puerta que ella la abre y tiene que cierra y sujetar una argolla y está hecho de verdad, o sea, realmente había una puerta con una argolla porque se ve como las manos están cogiendo cada elemento en su momento, o sea, está hecho con cariño. Lo que pasa es que canta bastante. También os tengo que decir que la resolución de la época no era la misma que la de ahora y que supongo que lo que tenían en mente ellos era hacer un mist, ¿vale? Un mist con personajes reales.
Joder, sí, es que en algún momento fracasaron estrepitosamente en lo que se refiere a diseño artístico. Sí.
Bueno, a ver, 95. Yo flipaba con el... ¿Cómo se llama?
Seven Guest.
No, el Seven Guest. Que no, que va. El juego es el Dragon's Lore 2. Yo flipaba con eso, con los gráficos que tenía. Y lo veo ahora y vomito. O sea, a ver, tío, es que en la época pues había lo que había. Ver,
no, sí, bueno, pero Manu ha señalado el diseño artístico. O sea, vale que la técnica te permite llegar hasta cierto punto. Pero es que
el diseño
la casa es horrible.
Esto es The Haunting of Hill House.
Mal. Coño, pero es que The Haunting of Hill House, la versión moderna, digamos, si algo bueno tenía, era el diseño artístico.
Pues algo así es. Lo que pasa es que es mal.
Pero esto, claro, pero mal. O sea, es que aquí está todo mal. O sea, han dicho, vamos a... O sea, es que aquí faltaba un diseñador artístico.
Sí, no, las cosas no pegan ni con cola. Y entras en una habitación y tienen un mármol muy, muy extraño y sales de ahí y tienen como un parquet que está dibujado. Y, a ver, sí, es pero bueno, tío.
Hay cosas como que están metidas... No sé, mal, o sea, metidas con calzador y luego hay cosas que tienen como cariño. Cuando vas al pueblo, hay un momento que entras en la tienda la tienda está bien, o sea, la interacción está bien con el dependiente, los objetos de la tienda están bien, y luego en el mismo pueblo hay un vecino al que tienes que visitar, que es el que te va contando la historia, y la puerta para entrar a la casa del vecino, no sé si la tenéis en mente, es una textura plana.
Es la del perrazo. Que el perrazo va cambiando de tamaño según lo que esté haciendo.
Pues ahí la verja está bien, pero la puerta de principal de la casa es horrible, es una textura plana que parece, no sé, es que parece como que está mal acabado, como que al final metieron cosas a la bulla, no entiendo. Tienen cosas que están muy bien y cosas que no.
Esa parte es la que canta muchísimo, hasta la puerta que te abre la señora que te dice que no te quiere ver, que te vayas a tu casa. Pues esa también, esa puerta es horrible, se nota la lengua, además se corta. Yo creo que esa parte, yo creo que se hizo, como tú dices, un poco a la prisa y se quedó un poco regular.
Y luego, no sé si al final no había llegado, ¿no? Pero al final sale el demonio, sale el monstruo este del Averno, y sale físicamente el demonio, y tú lo ves andar y tal. Y el demonio está bastante bien. De hecho, las escenitas de acción, los vídeos en los que te puede matar de diferentes maneras, están bastante bien, son muy gores, son muy cafres, porque yo hasta este momento había dicho, si esto no tiene gore ninguno. Hay una escena de un invernadero que se ve un flashback, una muerte, pero es muy, muy tonta, o sea, parece de, yo qué sé, de serie Z, pero blandurria.
De 2000 maníaco, o sea, a mí me recordaba esa escena 2000 maníaco, dice la del palustre, ¿no?
La del palustre, sí, además riéndose en plan,
Sí, sí, bueno, porque la interpretación de todos los malos, es de opereta, vamos. ¡Qué malo soy! ¡Toma, come tierra! Con el palustre en la boca de la tía, sí.
Y en cambio, bueno, al final, cuando sale el demonio este, sale el bicharraco, puedes morir, ya te digo, en 3 o 4 escenas diferentes y están muy logradas para lo que es el juego y para lo que es la época. Se ve, evidentemente, en el momento de lo que es la muerte, se ve que le cambia la cara a las tripas, un trozo de arcilla y tal, ¿no? Pero se nota, pero que está bien, está logrado. Pero yo no sé, es que tiene escenas muy buenas, que yo las veo muy buenas, mezcladas con otras que están hechas a la bulla. Yo no sé si tuvieron problemas de presupuesto, que dijo el director, el Peter Maris este, por lo que comentó antes, creo que fue Cal, ¿no? Que la Roberta Williams no para de darle por culo. A lo mejor el tío llegó un momento que arrojó la toalla, yo no tengo ni idea, pero el juego está mal acabado. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas.
Sí, bueno, ella devolvía todas las imágenes en las que viera que se notaba la parte. Fíjate tú que en vez de usar pantalla verde se usaba pantalla azul. Fíjate si era el comienzo de la técnica, vamos.
Pero sin embargo hay cosas que están mal desde el principio. Es como la interfaz de juego. La interfaz es horrible. O sea, no sé si es por el tipo de juego de cámaras que tiene que utilizar, que, o sea, la cantidad de veces, y estamos hablando de la primera escena en la que tú actúas del juego, ¿no? Que es cuando estás tomando el café en la cocina y tienes que entrar en la alacena, ¿no? Y encender la luz. La cantidad de veces que yo he salido de esa alacena intentando abrir la trampilla, pero es porque, claro, el cursor cambia a la flecha de salida cuando pasas por el cuerpo de la mujer. Tú no ves la puerta porque la está tapando... el cuerpo de la protagonista, ¿no? Pero eso pasa un montón de veces en el juego.
Sí, pasa un montón.
Donde no quieres ir, pero es porque está detectando, o sea, el cursor está detectando, pues a lo mejor un punto de acción, pues que está, yo qué sé, a tomar por culo o cubierto con la protagonista. O sea,
¿sabes a mí lo que me parecía lo más raro? Que, o sea, yo estoy acostumbrado a la aventura gráfica, al normal, en la que tú el personaje lo puedes mover por la estancia por donde tú quieras, es decir, que tú puedes coger y como coge a Guybrush y empieza a darte vueltas por la isla y sube, baja, no sé qué, y además vas viendo el típico zoom ese que se hace del personaje, que conforme más cerca está, pues más te lo ponen grande, y conforme te vas pintiendo más pequeñito, pues más puntitillo eres, ¿no? Y aquí no, aquí el personaje no se mueve libremente por la habitación, sino tú cuando le hace cierto comando, ellos tienen pregrabado lo que tiene que ocurrir, es decir, si tú le dices que entre en un sitio, ella coge, hace como que da 2 pasos, la cámara cambia y en el momento que cambia pues ya la ves entrando, abriendo la puerta, lo que sea, pero en realidad ella en el lugar, fíjate si tenían poca integración y supongo que se le notaba tanto la trampa que simplemente ya da 2 pasos a partir de la posición en la que está y ya a partir de esos 2 pasos ya te cambia la cámara a algo en lo que ellos controlan. Fíjate si para ellos a lo mejor lo que estamos viendo es algo que fue un trabajo de chino y en aquello tuvo mucho, mucho mérito haberlo hecho, pero que realmente tú hoy lo ves y pues queda cutrecillo porque el personaje no se puede mover por ningún momento libremente, sino tú simplemente tienes ciertas puertas que puedes abrir, ciertos lugares que puedes hacer y ya está, no puedes hacer más nada en esa estancia.
Sí, que, sí,
no,
que
digamos que lo que te he comentado, que tienes que acabar puesto en, o sea, parado en, claro, la posición de salida.
Firme. Bueno, y has hablado de los cambios de cámara, por Dios, y criticamos los cambios de cámara de la Abadía del Crimen. O sea, esto es terrible. Aquí te coinciden dos cambios de cámara seguidos con que tú le has dado a saltar la escena de animación porque ya la has visto 25 veces y no sabes dónde estás. O sea, que no sabes dónde estás.
Porque además te cambia el punto de vista y ya lo que estaba delante estaba... De hecho, hay algunas
pero
escenas...
Pero te cambia el punto de vista y te cambia incluso la escala de los personajes.
Sí, pero y hay otra... cuando estás en la biblioteca del mago, en esa que tiene los libros de magia y todo eso, que luego usas allí la navajilla y tal, ¿no? Esa escena, cuando te mueves, cogen y mientras que ella se está moviendo, ponen la cámara hacia un lado. Y cuando termina de moverse y se queda quieta, la cámara cambia hacia el otro lado. O sea, que está todo el rato cambiándote de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y eso evidentemente es pues fallos de planificación. O sea, yo creo que el juego pues tenía una... Yo mi opinión es que el juego tenía más cosas que se iban a poder hacer y al final se recortó porque no daba, o sea, porque no llegaban a eso.
Eso de los cambios de cámara se nota mucho en el último capítulo porque, ya os digo, se vuelve como una especie de Dragon Slayer y tienes que ir escapando del marido de ella, ¿no? Del Don Gordon este. Y entras en una habitación y él va detrás tuya. Y en el momento en que salta la animación, salta el vídeo de que te ha atrapado y tienes que escaparte de él, cambia la cámara. Es un por culo porque tú estás intentando darle rápido al clip para escapar de la habitación en determinada dirección o para encontrar un objeto que esté cerca y al cambiarte la cámara está de revés o ha girado 40 grados, ¿sabes? Y es un... La verdad es que es un por culo. Y otra cosa de la interfaz que has nombrado antes, a mí es que las interfaces estas no... Nunca me han gustado de... Me recuerda a la de Lance of Lore o los últimos, el último Underworld. La interfaz que tiene el cuadradito de lo que es el juego muy pequeño en medio y muy rodeado de iconos muy gordos, muchas veces vacía. A mí es que eso nunca me ha gustado.
Bueno, pero eso es el truquillo que había en los sí. También. Cuando no podías, no tenías potencia, ¿no? Para tener gráficos a pantalla completa, pues te inventabas ese marco.
Sí.
Es un no es básicamente más feo, ni más feo ni menos que otros de otros juegos.
Y bueno, sí, y aquí cuando tratan de hacer un zoom o un paneo, o sea, cuando tratan de mover la cámara, échate a temblar. Yo ya no sé si eso es tema de la emulación y si originalmente esto iba así, pero vaya animaciones, Dios mío de mi vida. Vaya saltos, vaya dolor de ojo, vaya sangrar de cerebro. No sé si...
a ver, a mí me ha gustado otra cosa... todo lo que hace con el coche, porque se ve cómo abre la puerta cuando está en el pueblo, en lugar de girar el volante da marcha atrás, ¿no? Porque debe ser la animación que menos costaba poner, ¿no? está bien, ¿no? Es curioso.
A ver, otra cosa que os quería contar de la jugabilidad, por así decir, es que muchas veces que el objeto o la salida ni siquiera la ves en pantalla. Es decir, por ejemplo, en la torre, cuando subes arriba de la torre, no se ve la salida que tienes que tomar para, o sea, no se ve el camino que tienes que tomar para meterte en la habitación, porque en la cámara no se ve, o sea, en ningún momento te da ninguna pista que al otro lado hay algo, o sea, porque y eso que cuando se mueve hay una toma que sería la buena, o sea, cuando tú le dices que vaya hacia esa dirección, cambia la toma para hacer la animación, pues coño, deja esa toma, que es la que se ve las escaleras hacia arriba que suben y ves la puerta que entra hacia la torre,
y contra,
pues deja esa escena y en vez de dejar la otra.
Tienes que investigar por los extremos de la pantalla la posición de la flecha que te muestra para saber, claro, si vas a sitios diferentes.
Claro, pero en la pantalla en ningún momento te han dado ninguna pista de que en uno de los lados hay una puerta en la que pueda ir. O sea, hay una
dirección a la que pueda ir. Y no os volvisteis locos en el cuarto ese que hay cosas de tortura, la silla eléctrica. ¿No os volvisteis locos para intentar ver el otro lado del cuarto, que solo se ve desde el pasillo?
Pues yo creo que no soy capaz de verlo.
Hay un momento en el que... cuando tocas la silla eléctrica o algo de esto, o cuando tocas la gramola, que se ve el otro extremo y ves que hay cosas, pero no te lo muestran nunca, solo en ese momento.
Sí.
Eso es lo que te digo, que hay cambios de cámara, o hay tiros de cámara que muchas veces te dan... O sea, que digamos que ese tiro es mucho mejor para tener una vista en situación y no te lo dan, es como lo que te acabo de decir. Cuando subes de la torre, tienes un tiro de cámara en la que se ve la escalera hacia arriba y la puerta por la que tienes que ir, y en lugar de ponerte esa imagen, que es la que en realidad es la que es jugable, no, te ponen una en la que no se ve la puerta por donde tienes que salir. Y de hecho, cuando subes, tampoco, evidentemente, tampoco se ve que hay ninguna puerta a ningún lado.
Bueno, pero eso pasa en bastantes estancias, que tampoco sabes por dónde tienes que ir.
Oye, bueno, pero sin embargo,
En la estancia del bebé, ahí sí también te pegan un mini susto.
Ahí hay un huevo de Pascua, por cierto. Bueno, el juego está llenito de cosas que te puedes perder. Es otra cosa que leí en una entrevista que le hicieron a Roberta Williams, de que le daba pena, de que la gente se había quejado de que era muy corto el juego. Y decían porque iban directamente al final, en plan, evidentemente ella también tenía que entender a los jugadores, no se van a poner a... Y si te pones a indagar por la casa, vas a una habitación, vuelves, toca una cosa, la vuelves al siguiente capítulo, la vuelves a tocar y tal, tiene un montonazo de easter eggs, vamos, ve asesinatos que no habías podido ver, ve curiosidades, por ejemplo, la habitación del malo, de ya se me ha olvidado el nombre de él.
Yo todos los días los visitaba, ¿eh? Yo todos los días visitaba al bebé, a tal, a ver si había pasado algo. De hecho,
sí,
hay una...
pasan un montón de cosas.
Hay una vez que tienes un anillo, ¿no? Me parece que es un anillo que se ve. O... hay una vez que un día que tienes en la habitación de él, hay un objeto que te brilla, además que está súper cantoso, que vas para allá y lo ves.
Sí, era un collar y ahí se ve...
Eso es un collar.
El asesinato, la discusión, no recuerdo. Es muy curioso, examina el cajón de la habitación del malo y te das cuenta que tiene una cigarrera y que tiene un anillo. Si te fijas en el don, en el marido de la prota, al final de la película del juego, tiene puesto el anillo y empieza a fumar. O sea, tiene un montón de detallitos de que se nota que...
No. Perdona, empieza a fumar desde el minuto cero, ¿eh? O sea, empieza la aventura...
No, fumando. Los cigarrillos de la cigarrera.
Vale, porque hay cuatro cigarrillos y luego se ve que hay menos, ¿o qué?
Sí. Tiene un montón de cosas muy curiosas el juego. Y luego en la habitación del bebé, el easter egg que te quería decir, tiene dos easter eggs del juego. Lo voy a contar, por favor, es muy gracioso. Sí. El de la bebé no tanto. Tú pinchas varias veces en la foto, creo que era del bebé, y se escucha llorar. Y se enciende como los ojitos rojos, muy, muy curioso. Pero luego tiene uno en el baño, que si tú le das al váter, la muchacha, la tetona, se mete, se ve la cámara afuera, cierra la puerta y la caga, ¿no? Se supone que caga y tal, y vuelve a salir. Si le das, no recuerdo qué cosa del baño, porque lo leí luego y lo hice, le echaré por probarlo, un número determinado de veces, creo que era 11, y sales, o sea, y das al baño, cierra la puerta y se escucha sonido de pedos, de diarrea, de ella diciendo ¡ay, Dios! Y se escucha gritar a un personaje del King Quest. No viene muy al caso, pero graciosísimo, tío.
Pero oye, habéis visto, o sea, también hay un momento en el que se ve que el niño empieza a llorar. ¿Eso o ha pasado o solo me ha pasado?
Sí,
¿no? Eso también me ha pasado. Es que no sé si algunas cosas solo ocurrían, si seguía un poco, o sea, si exploraba mucho las habitaciones. A mí es que me pasó que el bebé empezó a llorar, ibas para allá y la silla se movía y tal. Esa escena está guay.
A ver, de si todas maneras, vas a pasar el juego sin guía, al final tienes que pasar por todas las habitaciones.
Claro, claro.
Casi obligatoriamente.
Pero en cualquier caso...
Una cosita, estamos hablando de easter eggs. Un segundito lo hagan y te dejo. ¿Sabéis que el misógino ese, no como nosotros, que somos unas personas muy feministas, el misógino este que ha vendido la casa al matrimonio, tiene una oficina la que puedes visitar, porque allí tiene, te encuentras una llave, ¿vale? Tiene colgados unos pósters, todos de tías, en la pared. Pues son imágenes de la serie, de la saga Larry.
¿Ah, sí? No lo sabía.
Pues, yo
no
me he dado cuenta.
No, yo tampoco me he dado cuenta, yo lo he leído. Yo sí que he visto que cuando hablas con él, está ahí sentado con el puro y ves un montón de imágenes de pósteres de chicas, lo típico, ¿vale? Calendarios, como el calendario de Pirelli y tal. Y son de imágenes de la serie de Larry, está chulo. Antonio, perdona.
No, yo simplemente decía que mientras se trate de easter eggs, vale. O sea, yo el hecho de tener que pulsar 11 veces sobre determinado objeto para que pase algo, aunque va en contra de la lógica más elemental, o sea, eso de repetir la misma acción esperando que pase algo diferente, pero entiendo que es la manera de lanzar los easter eggs de siempre. Pero lo malo es que en este juego tienes que hacer eso mismo para continuar en la aventura. Y ese tipo de mecánica, por llamarlo de alguna manera, me toca mucho la moral. O sea, ese tipo de examina, no encuentras nada, examina, no encuentras nada, examina, no encuentras nada, examina, y entonces sí, yo creo que eso va en contra de toda la lógica de un videojuego bien diseñado, ¿no? Y de hecho creo que algo parecido pasaba ya en Alone in the Dark. Y menciono el Alone in the Dark porque creo que tiene todo lo que este juego no tiene, que es un buen diseño y una buena dirección. O sea, es que hemos estado hablando de un montón de fallos que ríete tú, ¿no? De los saltos de eje de V-Bolt. Pero hemos estado hablando de un montón de fallos de colocación de cámara, de plano. Básicamente estamos hablando de fallos de dirección, que no permiten ver la acción, que no te dejan claro a dónde tienen que ir, que no se centran en la parte importante de la acción, ¿no? De donde tú tienes que fijar tu atención. O sea, el juego, en cierto modo, aunque no se note, te debe de ir medio dirigiendo un poquito, ¿no? Y aquí no, aquí da la impresión de que colocaban la cámara donde más fácil resultara, o desde donde podían hacer el tiro de cámara por el momento, por donde tenían colocada la grúa, o poco más, pero me parece que no había un diseño previo, que no se tenía muy... Todos esos esquemas, no sé si recordáis el Alone in the Dark, el pedazo de reportaje que publicó Micromanía poco antes del lanzamiento del juego, que a mí me llamó mucho la atención, pues todos los bocetos, ¿no? Todo el bocetado previo del juego y cómo se veían perfectamente pues eso, los tiros de cámara, porque la Alone in the Dark es un juego muy cinematográfico. Y se veía perfectamente boceteado desde dónde se iba a ver cada estancia según el personaje fuera andando y luego la traslación al juego. Y a mí me da la impresión de que aquí todo esto se improvisó. Y por eso tenemos la cantidad de fallos tan grandísimo que tenemos, que es que hacen el juego muy difícil, desde lo que ha dicho Javi, de no sé si ha sido Javi o tú, David, habitaciones que no puedes ver en la parte contraria de la habitación, o cambios de perspectiva tan brutales que ya no sabes ni dónde estás, ni a dónde estás mirando, ni de dónde vienes, y muchas veces ni quién eres.
Yo aquí tengo imágenes de cómo del storyboard del Fantasmagoria, y es un storyboard de una película, y yo creo que ese es el mayor problema, que el storyboard es una película y no es como lo que acabas de describir de Alone in the Dark, que era un, pues eso, pues cómo se iba a hacer la jugabilidad, por dónde se iba a tirar la cámara y cuál es la cámara que te permitía ver los objetos. Aquí lo que se ve, pues es un tiro de cámara de primer plano, que se ve por dónde qué toma va a hacer la cámara. Y no sé, o sea, yo creo que el error es que, como tú dices, que no había, no sé si había dirección o Roberta intentó dirigir una película que luego ella creía que lo iba a poder coordinar para que eso se viera bien, y cuando te pones a claro, tú tienes la pose de descanso y la pose de descanso te funciona bien con ciertas tomas y con otras tomas no te va a funcionar nunca bien, entonces quizá por eso había escenas que funcionaban y otras escenas que no funcionaban. Total, es que esto ya evidentemente lo sabe más a la diseñadora que nosotros, pero bueno, es verdad que el juego pues en eso cae fatal.
Bueno, y ya por ir, si os parece, ¿no?, por ir concluyendo un poquito este Fantasmagoria, salvo que se os haya quedado alguna cosita que queráis contar sí o sí.
Bueno, pues me gustaría... El juego tenía desnudos y los quitaron.
No, sí, pero bueno, imperdonable. Hay censura, o sea, tú si te metes en las opciones, hay una opción que es censurar el juego. O sea, el juego viene sin censura desde de salida, ¿vale? Entonces tú lo puedes censurar con una palabra clave que la tiene que poner algún individuo que vaya después a descensurar ese juego. Entonces, si te olvidas de la palabra clave, vamos, que lo normal en el 95 seguramente le pasaría a todo el mundo, tienes que reinstalar el juego para volver a quitar la censura. Y supongo que eso vendría por... ¿Se veían las tetas, en serio?
No, o sea, el juego originalmente ellos grabaron escenas con desnudos de ella o de lo que sea, pero nunca llegó a salir.
¿Dónde está ese material?
¿Dónde está eso?
Pues nunca llegó a salir, o sea, esto yo estoy diciendo pues, declaraciones de aquí, de Roberta
Williams
de
Fantasmagoria. Roberta, muy mal. Hay que llamar a Roberta y que nos pase las fotos. Esto
hasta tal punto se censuró esto, que la escena de violación, la comentábamos antes de empezar a grabar, ver a ese actor... Ver a ese actor tan mediocre a calzoncillo puesto, culeando como si no hubiera un mañana, con cara de loco.
Es que están otros vestidos, tío. O sea, es ridículo. ¿Cómo pudo ofender eso a alguien?
Hombre, ofende un poco, ¿eh?
Ofender lo malo que es el tío, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo quería, si me permitís, comentar un poquito el final del juego, ya que me lo he pasado para que sepáis cómo concluye la historia y tal.
Espera. Advertencia. Spoiler.
Bueno, ya hemos destripado casi todo el juego. Al final, el espíritu que había poseído al marido, al Gordon este, pues él ya se vuelve completamente loco y va a matar a la muchacha, a la prota, la de las tetas gordas. Y al final, tienes que conseguir encontrar una serie de objetos por la casa, que yo creo que es la parte más interesante del juego, mientras huyes del tío. ¿Qué ocurre? Cuando te encuentras en determinada situación, si tú has conseguido X objeto antes, te puedes defender, si no, no. Un trozo de cristal, se lo hinca y sales corriendo, tal cosa lo empujas, otra, y con esos objetos hacer un ritual para encerrar al demonio en el libro del principio. Al final el marido tristemente muere, hubo gran regocijo para todo el gremio actoral de Estados Unidos. Y hay una escena de llanto de ella que es muy lamentable. Y es el peor momento interpretado de todo el videojuego, y estamos hablando de unos grados de mala interpretación elevadísimos. Porque tienes que enseñarle para que te deje. Él te mete en el trono que se ve durante el juego, que es donde hacía los asesinatos el antiguo dueño de la casa. Te está atando la muñeca y tienes que enseñarle un globo de nieve que se sale al principio del juego, en plan que se lo regalaron cuando le pidió matrimonio y tal. Se lo enseñas y entonces él tiene un momento de duda y tenéis que ver la cara de ese tío, por favor, buscar el vídeo, en plan, ¡oh! Y ella, ¿me quieres? Es completamente estúpido. Entonces lo apuñala y la muerte del tío es apoteósica. Al final consigues escapar haciendo, ya os digo, lo de los rollitos Dragon Slayer, y metes al demonio dentro del libro y ella sale de la casa andando y se acaba el juego. Y una cosa de la que no hemos hablado que también quería que me comentarais vosotros qué os parece es la banda sonora, porque creo que está bastante bien, sobre todo el tema principal, que es un tema cantado con voces gregorianas. Desde aquella época eso era un... No sé, te imagino que fue difícil de conseguir, vaya.
Sí, a mí me ha gustado mucho la banda sonora. De hecho, te mantiene en tensión, funciona bien y en ningún momento se te parece ni estridente ni nada, ¿no? Yo creo que te mantiene en el ambiente. De hecho, ya te digo
y te avisa si va a pasar algo malo, ¿no?
De vez en cuando hace como ching, ¿no? No sé si va a pasar a vosotros, que de vez en cuando hacía alguna ciencia, hace ching y tú dices, a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Pero luego no pasa nada.
Bueno, y el cambio, o sea, este tema principal que dice con voces gregorianas, ese te entra cuando la escena que va a empezar a desarrollarse a continuación pues tiene algo terrorífico.
Y otra cosa, vosotros decís que el marido es mal actor, pero yo creo que los peores actores son los dos vagabundos que te encuentras en el granero, ¿no? Uf. O sea, yo creo que yo creo que eso es... Eso,
los redneck.
No tiene nombre, o sea, porque es que además se nota que es... Parece teatrillo de este de pueblo, yo que sé, que es muy mal, o sea, el... El muchacho este que como decía antes, lograron, me parece que fuera del micro, parece es mayor que el propio protagonista de hace de jovencillo, pero vamos, que se nota que tiene ya el hombre barba en todos lados. Y luego está la como la madre de él y tal, que es también que te da algunas pistas y tal, te echa las cartas en un momento y tal, y te dice que la cosa va a ser chunga. Y yo creo que los dos actores son horribles. O sea, yo mira que es verdad que el actor de... Que este hombre parece un actor trasnochado de Antena 3 a las 3, pero es que esto, es que yo creo que no llega ni amateur. Yo creo que es alguien que cogieron ahí por la calle y dijeron, vente, que te pongo una peluca y tal, y que en un momento esto está listo.
Pues no te extrañe que fuera alguien del equipo de producción directamente,
sí.
Claro.
Sí, como el telefonista, también hay un señor que viene a arreglarte el teléfono en un momento determinado del juego, no sé si habéis llegado.
No lo llegó.
Pues buscarlo.
Pero sé que viene.
Ese el primer asesinato.
Me dijeron, mañana te llega el tío.
Ese del primer asesinato del Gordon y eso, para verlo. O sea, ¡ah! ¿Qué se ríe así el tío? Se ríe en plan risa histérica de no te lo sabes, que yo qué sé, tío.
Pero vamos, que es
brutal. Y se tira
yo no sé si estos que los que viven en el granero y tal, yo los vi y dije, bueno, esto es carne de cañón. O sea, a ver cuánto dura esta gente.
Tanto los dos del granero como el gato, hay un momento en que te dicen que el Don lo amenaza con matarlo y no se vuelven a ver. Se sobreentiende que lo habrá matado, pero no sé, es que ni siquiera se ve. Es que ni para eso es bueno.
Madre mía.
Bueno, y algo que quería que comentáramos antes ya de terminar es la traducción, ¿no? Porque nosotros hemos podido jugar este juego en español por una traducción que nos pasó Manu, ¿no? Cuéntanos.
Sí, pues buscándola resulta que es un señor que se llama Pacolmo y el hombre este pues se dedica a traducir diferentes videojuegos, por ejemplo el Freddy Parkas, no sé si lo conocéis, lo tradujo él, sí. El Zack McCracken, creo que la primera traducción la hizo él, y el chaval tiene una página web a la que se dedica a colgarlos, pero es que el tema de lo he intentado encontrar, pero no tiene enlace en su página web a su correo ni nada. Porque me hace ilusión preguntarle, porque es un espectáculo la traducción. Yo creo que es lo mejor que tiene el juego, la traducción al español.
Sí, pues además tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí. O sea, es que tened en cuenta que el juego son FMV y no tiene subtítulos en inglés. O sea, no tiene subtítulos incrustados que tú puedas modificar el archivo de texto ni nada por el estilo. Han cogido todos los vídeos FMV uno por uno y le han incrustado a todos los vídeos, le han incrustado su propio subtítulo en español sincronizado con las voces en inglés. Pero es que el tío ha cogido también los textos que se ven en los periódicos y tal, le ha borrado lo que estaba escrito en inglés y le ha escrito por encima con la misma fuente de letra los textos en español. Es un espectáculo, se llama Pacolmo el chaval. Y todo lo hizo con un software que lo crearon específicamente para hacerle la traducción a Fantasmagoria, un tal Mike Melanson.
Sí, y además otra cosa que hacen es que modifican el script del juego para que en ciertas conversaciones, que supongo que no son FMV, que lo típico, cuando intentas interactuar con un personaje, ese personaje pues no te responde con una FMV que ellos lo pudieran modificar, sino que, digamos, dentro del propio juego, pues ocurre la conversación, y esa conversación pues no hay forma de traducirla en sí, porque a no ser que hiciera el doblaje, pues no la puedes traducir. Y usan el propio script de la aventura para generar como si esa boca que os he comentado antes, que que muchas veces te da descripciones de objetos, pues cuando te describe un objeto además te sale como una ventanita en la que lo que te dice también te aparece en texto. Y ese texto lo aprovecha él para, en las escenas en las que se habla, lanza el script, o sea, lanza, digamos, el bocadillo, y entonces te aparece un bocadillo con lo que está hablando cada uno, y eso te ayuda un montón en las conversaciones, aunque la verdad es que personalmente, hasta donde he llegado, el inglés es muy sencillo. Porque
es muy sencillo, se entiende muy bien.
Sí, se entiende muy bien, pero bueno, es verdad que a mí eso me lo ponen con 15, 16 años, 17, no sé cuánto tendría en esa época, y pues no me hubiera enterado de papa, por lo menos yo.
Estuve mirando cuando inició el proyecto de traducción este hombre y cuando acabó, y fue como del orden de 2 años, ¿eh? Haciendo el proyectito de los cojones. O sea,
sí, que... también te digo que genera algún error, porque a mí también me ha pasado alguna vez, no sé si ha pasado a vosotros, que alguna vez algún bocadillo de esos que se genera con la boca, si le da a cerrar, a veces no se cierra bien y tal. Tienes que dejar que el propio script abra y cierre los bocadillos, porque si no, alguna vez peta, y alguna vez el juego me ha petado. Y yo creo que también genera estos cambios de script generan lo que ha dicho Cal, que a veces algunas conversaciones, hasta que no hacen el cambio de cámara, es decir, el cambio de fichero,
sí, se
no se actualizan. Sí, porque yo creo que cuando, como lo que hacen es generar como una voz, entonces generan la voz, pero no hay voz, sino lo que hacen es que te aparece nada más que el bocadillo. Entonces yo creo que eso hace que a veces el audio se pierda. Yo creo que eso, jugando al juego original sin traducir, yo creo que eso no pasa, pero...
No, yo no he usado la traducción. Si no me hubiese enterado de todo, no, yo he ido a pelo con el juego original.
Ah, vale, pues ya está. Entonces, yo creía que era, yo pensaba, digo,
he encontrado quejas de gente, dicen que tienes que poner el driver de sonido en estéreo, yo lo tengo en estéreo, cambié el emulador, el DOSBox, lo puse también en estéreo, parecía que se había arreglado, pero también al cabo de media hora de jugar hubo alguna conversación que me la perdí. A ver... Te pierdes la conversación, lo que te puedes perder son pistas más que otra cosa de lo que está pasando.
O ambientación, porque realmente tampoco muchas veces, yo qué sé, que
no,
conversaciones son muy...
Es que tampoco no hay nada, o sea, sí hay alguna carta que lees, que te encuentras, algún diario, sí. Y tal, pero es que realmente no hay nada, o sea, son las conversaciones lo que te dice lo que está pasando. Bueno, he encontrado a Victoria Morel, se llama así, ¿no? La Cocos. que en alguna otra película salió desnuda, ¿vale? No hemos encontrado, sí, hombre, lo he pasado por Skype. No hemos encontrado las escenas estas perdidas, ¿no? De desnudos, pero os he pasado para que veáis que en otras películas de mucho éxito también salió desnuda. Incluso os he pasado un vídeo, que esto lo podríamos colgar en la web, si te parece, Antonio, cuando hagamos la entrada, un vídeo de Roberta Williams hablando de cómo hicieron la grabación del juego y tal, salen los protagonistas y se ven las grabaciones un poco, algunas originales, ¿vale? O sea, puede estar bien como complemento.
Mola.
Pues eso. Estoy viendo las imágenes y la gente hace bien en llevarla a la Cocos.
Pues eso haremos como complemento, el típico articulito que nos hemos comprometido a escribir después de cada programa, ¿no? Meteremos toda esta información, por supuesto, en la descripción de este programa también colgaremos la página de este Pacolmo para que veáis la traducción, el trabajazo que tiene. Los traductores pues fueron Asperet, Cireja, Marta García, Microweb, Mike Melanson, que creo que es el que desarrolló este software que tú nos has dicho, ¿no, David? David, Pacolmo igual a 74. Bueno, pues nuestra admiración incondicional a esta gente que sigue currando gratuitamente para que los demás podamos disfrutar estos juegos, ¿no? En español. Deciros que el juego se puede jugar, creo que está en Go, que está en Steam también, o por lo menos ha estado, y por ahí corren las versiones. Es jugable en DOSBox, es jugable en SCUNVM, o sea que creo que no hay ningún problema. El que hoy día le quiera echar un vistacillo a este juego, incluso pasárselo como ha hecho Manu, pues tiene todas las posibilidades del mundo.
Hay versión de MS-DOS, hay versión de Windows, hay versión de Mac y hay versión de Sega Saturn, ¿vale? Por si la tenéis ahí muerta de risa, pues siempre le podéis quemar esos 7 CDs con los que tenga la versión de Sega y ponerlos ahí, ¿no?
O sea, que el que quiera pasar por esto puede hacerlo sin problema. Lo último que queda es decir si lo recomendamos o no. Hombre, yo pues personalmente diré que por echarle un vistazo y probarlo, pues ¿por qué no? Yo creo que merece la pena. ¿David?
Yo lo probé porque Víctor nos lo propuso y realmente también porque me engañasteis, me pusisteis la imagen de la protagonista en camisón y es mentira, ¿vale? El camisón lo lleva en 10 minutos de cena y no. Me dijisteis en otro podcast que grabamos anteriormente que la chica esta francesa que cantaba, no me acuerdo cómo se llamaba, una canción que iba en camisón y sin sujetador era igual que la protagonista, y no, es mentira, ¿eh?
No, fuiste tú el que dijo, la protagonista es igual que esta, y te dije, no, esta está más buena.
Vale, 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 no nos perdamos. Manu, ¿tú lo recomiendas o qué?
Yo sí lo recomendaría del mismo modo que recomendé en su día el Another World. Yo creo que todo esto es historia de los videojuegos, y a quien le guste realmente indagar la historia de los videojuegos, creo que este juego tiene un meritazo enorme, se pasa en un suspiro y vale la pena verlo. Y decir que gracias a Roberta Williams, que podía ser muy hija de puta, yo no lo sé, en su vida privada, pero gracias a ella y todo el interés que puso y en potenciar nuevas formas de narración y tal, y el salto que supuso para la mujer dentro de la industria del videojuego, pues ahora tenemos a otras mujeres importantes como Amy Hennig, la de Naughty Dog, o Lucy Brashaw, que fue la guionista de Monkey 2, o Jay Raymond, no sé si sabe quién es, la del polvazo de Ubisoft. Y todo esto se puede decir que empezó en parte gracias a Roberta Williams, o sea que esa mujer lo hace alabanza siempre.
Bueno, pues ¿y David, tú qué? ¿Tú recomiendas el juego?
Yo sí, es evidente que sí lo recomiendo. Bueno. No, a mí me ha gustado, lo que llevo jugando me está gustando, y es verdad que tiene errores, pero que son errores también que tiene otro juego de Sierra, que es que a veces pues los puzzles son un poco más complicados de lo que debería, pero bueno, si en algún momento atrancáis, cogéis la guía, porque lo bueno que tiene el juego es que como es básicamente progresivo, no vais a encontrar nada que os haga ningún spoiler de nada. Buscáis la sección del día donde estáis, miráis lo que tenéis que hacer y continuáis. Si en algún momento os quedáis atrancados, pero yo creo que el juego es disfrutable y incluso en algunas veces pues hilarante, a pesar de que ellos no lo intentaban.
Vale, y otra cosita ya, David, para terminar, sabe que nos tienes que recomendar otra cosita más, que es una canción, para darle paso al final del programa, los comentarios de los oyentes y ya despedirnos diciendo adiós con la manita, pero hasta que lleguemos a ese momento de los comentarios, un poquito de música desengrasante, que llevamos un ratazo hablando sin parar. Venga, ¿qué nos vas a poner?
Pues yo creo que no estaría mal poner Enter the Sandman de Metallica, ¿qué te parece?
Bueno, y después de este musicote que nos ha puesto David, que no es la Pantoja, pero también está bien, nos vamos a la sección que estoy seguro que más os gusta del podcast, que son los comentarios de los oyentes. Javi, ¿qué nos han dicho por aquí?
Oh, qué sección. Yo creo que hay gente que solo escucha el podcast por los comentarios de los oyentes. Ahí lo dejo. Bueno, voy a cambiar de formato si os parece bien y si no, pues también. Básicamente porque tenemos a gente que está empezando a comerse el podcast desde el principio. Muchas gracias, sois unos campeones. Y por ese motivo, pues me sabe mal, no leer esos comentarios, con lo cual voy a ir un poco desordenado, ¿vale? Bueno, pues el primer comentario sería de no pone el nombre. ¿Qué pasa, iVoox? Vaya mierda de aplicación.
¿Y anónimo? En fin,
será anónimo, supongo. Lo bueno hoy de levantarme a las 5 para ir al curro es escucharos. Voy en el tren y me estoy partiendo la caja. Y creo que la gente que está a mi lado lo que piensa es que estoy pirado. Catrones, que sois unos catrones. Ah, es Víctor. Vale, que lo pone luego. Sí, anónimo es Víctor. Dogma 14. ¿Son los veganos los nuevos satanistas? Vale. No es, nos dice, blandinazo aparte, ahora que ha acabado el verano, ¿quién ha ganado la apuesta al balcón? Y tiene razón, sí, es verdad, si lo tenemos ahí pendiente. Fritango nos dice que estábamos hablando de la peli de Kinsey, supongo que sería la peli que comentaste tú, David. ¿Educación sexual o alguna cosa así?
Era un libro lo que yo comenté. Que
sí, yo decía que había una peli de un tío que había hecho un estudio sobre las costumbres sexuales, parafilias y tal, y que la peli estaba muy chula. Y sí, efectivamente era Kinsey.
Pues Kinsey. Canu, que es la persona, Canu 2021, es la persona que se está chupando el podcast desde el principio, ¿vale? Nos vuelve a hablar de Rigor y Criterio 1, Cobra Kai. Opiné sin haberlo escuchado, os voy a corregir en un pequeñísimo detalle, que yo creo que es erróneo. Y es que en el principio de la serie no se ve cómo Johnny se vuelve bueno. En el principio de la serie, y le da la enhorabuena el trofeo a Daniel. En todo momento se le ve en el suelo lamentándose. Eso creo que lo han eliminado para que esa reconciliación que se dio al final de Karate Kid, bueno, que yo creo que es al final de Karate Kid o al principio de Karate Kid 2, ahora no recuerdo, no hubiera tenido lugar. Yo me puse en pie y puede que hasta diera un grito de victoria al ver la pelea de la cafetería. Muy bien ahí, Canu, nosotros también. Y el discurso de Johnny justo antes de empezar el torneo para mí fue buenísimo. Encima el guiño que le hacen a la patada de la grulla es brutal. Lo han metido en el momento justo y de manera formidable con la sonrisa final de Johnny mirando a Daniel. Saludos. Bueno, y Canu en el programa Rigor y Criterio número 3, PlayStation Classic sin rigor, criterio ni vergüenza, nos dice: la verdad que mucho RPG en la lista. Por mí perfecto, pero no me lo esperaba. El Suikoden 2 es brutal. Respecto al MDK, perdón, yo ese fue uno de los primeros juegos que tuve y lo disfruté muchísimo. Tenía una calidad inmensa, otro grandísimo programa, señores. Si veis que parezco retrasado mental leyéndolo, es porque esa gran aplicación que es iVoox, esa mierda, ¿vale? repite una parte del texto siempre.
Cuando le das al más, ¿verdad? A ver más.
Sí, sí. Malo, ¿no? No hay por dónde cogerlo esto.
Nada. Si es que iVoox es el horror.
Originals, ni nos llaméis. Bueno, si llamáis con pasta, sí. Bueno, Bonhammer en el Dogma 14. ¿Son los veganos los nuevos satanistas? Joder, no me desagrada nada este título.
Nada, a mí me encanta.
Uno de los podcasts, revelación. Ya habéis entrado en mi lista de podcasts de cabecera. Pues muchas gracias, Bonhammer. Por cierto, ¿cuál es vuestro canal de Telegram? Un saludo. Pues yo creo que ya lo tienes, porque lo pusimos también en los mensajes del programa.
En cualquier caso, lo pondremos también en la descripción de este audio.
Sí, así se podrán meter bots.
Bienvenido sea.
Chicas rusas quieren conocerte.
Ya era hora. Bueno, Canu 2021, ya os digo que es un campeón. Rigor y Criterio número 4, drogas fantásticas y dónde encontrarlas. Juez Dredd para mí fueron buenas las dos, aunque mejor la más actual. Esa droga para mí es la mejor de todas. Y en el segundo puesto, la hierba del Señor de los Anillos. Hostia, qué mal. Y por comentar algunos temas más. A mí de pequeño me gustaba más Conan el Destructor y la película Kira no la volvería a ver por nada del mundo. Muy bonito todo, pero el argumento no me gustó nada. Esperaba otra cosa, un poco más Dragon Ball, y esa japonesada no me gustó nada. Bueno, por alusiones, a Kira no la entiende ni Dios. O sea, el manga sí, pero la peli pues no.
Ni el que la hizo, y Conan el Destructor de niño molaba más.
Sí, sí, no hay duda. Bueno, Oscar Pradanos, Rigor y Criterio 27, la música de antes sí que molaba, no la mierda. Bueno, la canción del verano.
No, el título, ya que te molestaste en cambiarlo, por favor.
La música de antes sigue hablando la mierda de ahora. Bueno, yo tengo un vecino que le llamo Georgie Dan porque se pasa todo el puto verano organizando barbacoas. Un día va a encender el barrio. Bueno, Canu, rigor y criterio 5, Visitor Q. Dios mío, me estaba pareciendo desagradable solo con escuchar el análisis. No la veo ni loco. Que sí, hombre, que la tienes que ver.
Que no, no, haces bien, no la veas. Ni loco.
Rigor y criterio 27. Tenemos a Víctor que nos dice: coleguis, efectivamente, Richie e Poveri quiere decir ricos y pobres. No son ningún nombre de pila. Muchas gracias, Víctor. Estábamos en un sin vivir. Joder, qué grande Rafael Acarra, y que lo digas. Y gracias por lo de Fantasmagoria, cracks. Grande Rafael Acarra, y gracias por lo de Fantasmagoria, cracks. Gracias, Ivox, por repetirme la frase. Que sois los...
Víctor. Es con eco.
Hostia, qué triste. Bueno, Canu, en el Dogma 1, que le dijimos, ojo con los Dogma, que esto es otro rollo. Vale, me dijiste que los Dogma eran otro rollo, es verdad, pero molan también, señores. Pues, bah, pues muchas gracias.
Valiente,
sí, sí, a ver si es valiente.
Una tragadera.
Hostia, debe estar saturado ya, pobre. Evilor, que nos dice, qué panza reír, Duke Nukem, tocando el piano, buen episodio. Más como este, por favor, Rigor y Criterio 27, la música.
Es de verdad. Ay, todavía tengo que hacerle el listado con los vídeos para la web. Prometo que lo haré, lo prometo.
Bueno, Alberto Ausín, que nos puso un vídeo de YouTube, ahora no recuerdo de qué era. A ver si lo puedo ver un momentito. Ah, sí. Ganadero maltratando cabras. Bueno, algo contra los veganos, me parece que era. Silvia, en el programa también de la música, nos dice, pues daros la enhorabuena por los dos últimos podcasts. Pues muchas gracias, Silvia. Que sepas que todo lo que hemos dicho de la protagonista de Fantasmagoria lo hacemos por el cachondeo y no somos así de misóginos en la vida real.
No, Silvia no se va a asustar. Por cierto, recomendamos Somos una Cuni otra vez. No lo recomendamos lo suficiente.
Programón, o sea, programón podcast que hay que escuchar.
Podcastón.
Podcastón. Muy bien, Antonio. Así sacando, inventando palabras. Este de la canción de verano ha sido muy divertido y muy vejuno, pues claro, como nosotros. Me las sabía todas. Vicos norteños salados, pues Vicos para ti también, Silvia. Canu, pobre Canu. Dogma 2. Gran programa. En estos dogmas es difícil opinar porque habláis de tantas cosas que al final no me acuerdo de todo. Lo que no se me ha olvidado es el autoblow. Saludos, el autoblog.
¿Cómo olvidarlo? Era la máquina ordeñadora japonesa, ¿no?
Correcto. Madre mía, el comentario... Oye, ¿alguien tiene la página? ¿Podéis leer el comentario de Gano que tiene...?
Venga, si en algún momento notáis que empiezo a repetirme es porque iVox habrá duplicado parte del texto. Por supuesto, cuando se me traba la lengua no lo vais a escuchar porque lo voy a editar.
Así me dice.
Así que Canu 2021 nos dice, saludos, me he tenido que saltar unos cuantos programas al ver otra vez el símbolo de Cobra Kai y que habéis comentado también la segunda temporada. La primera temporada la vi, me he comentado también la segunda temporada. Gracias, iVox. La primera temporada la vi mil veces, esta segunda algunas menos. Para mí esta segunda temporada está al nivel de la primera, pero un peldaño por debajo. Pues entonces no está al nivel de la primera, Canu, está un peldaño por debajo. Después de haber visto ambas temporadas varias veces, os diré que me pongo de parte de Johnny, pero también de Daniel. Me encanta también el personaje de Daniel. Me encantó ver a los demás Cobra Kai, que por cierto, hace unos días murió Tommy, que era el que estaba enfermo en la serie. A mí de nunca me han gustado o más bien interesado los coches, pero al ver el Cobra Móvil me enamoré desde el primer momento. Vaya coche guapo, por Dios. Tan solo espero que realmente no le haya dejado abandonado en la playa. Eso sí, le pongo una pega y bien gorda a esta segunda temporada y es Stingray. Por Dios, qué poco me gusta ese personaje. Claro, ¿cómo te va a gustar si es un gordo friki? Stingray es el gordo friki, ¿no?
Sí, sí, el que hace sí, de buena seguridad de...
El gordo friki aficionado al retro. ¿Cómo te va a gustar, Canu? Ese tipo de personaje no le puede gustar a nadie. En la primera temporada, el humor típico americano lo ponía el primo de Daniel, Louis. Y la verdad que me pareció un muy buen personaje de relleno. Pero el humor que han metido con Stingray yo creo que no le pega nada a la serie. Su participación en la pelea final del colegio es lamentable, en mi opinión. Tan solo espero que Chris lo joda bien y lo engañe de alguna manera y acabe en la cárcel por tonto. Sí, señor. Y violado en la ducha. No sé qué esperar de la tercera temporada. Y lo peor es que quedan unos cuantos largos meses que esperar. Por cierto, la última pelea del instituto es muy poco creíble. Todos sabemos que ahí en la realidad se habría liado a tiros seguido. A tiros seguro. Tori, al decirle a Samantha que iba por ella por megafonía, habría ido con una pistola, seguro. Es más, yo soy Samantha y me habría ido por patas, sí o sí, pensando que viene por mí a pegarme un tiro. Hawk me mola un huevo, sobre todo en la primera temporada. El momento que sube al tatami contra Robbie con el saludo a Miguel haciendo guiño al saludo de Johnny Dutch de Karate Kid encima, subiendo de un salto con las dos piernas, acompañado de un sonido que le queda perfecto, me pareció un momento épico.
¡Y a puta! ¡Ganando una coma!
Oye, por una coma, Canu.
Oye, que esto es como el tío que se ahogó declarando su amor.
Y ahí mete el universo paralelo.
A ver si te vas a morir ahí leyendo los comentarios de un podcast, qué triste.
Nada más, señores, un saludo y mola un huevo vuestro podcast. Me avisasteis en otro comentario que cuidado al llegar a los dogmas porque eran otro rollo. ¿Cómo que cuidado, colega? Están muy guapos también, señores. Sois unos máquinas, Cobra Kai, Never Dance.
Decir que Canu en cada comentario se le va notando como va perdiendo la salud mental. En descenso progresivo a la locura.
Lo que es que esa panzada de rigor y criterio no se la debería de dar nadie, pero bueno.
Pero bueno, gracias de todos modos.
Por sí. Supuesto. ¿Qué pasa, Javi? ¿Seguimos o qué?
Ah, sí, sí. Yo soy, perdón. Rigor y criterio 26 de Voice. La serie la había visto dos veces y lo de cabrones era un cumplido seguir así. Bueno, porque nos dijo que menos mal que no íbamos a hacer spoilers y spoileamos todo.
Y spoileamos la serie, por supuesto.
Bueno. Mazing82, en la música antes sí que molaba, nos dice: pues yo creo que habéis demostrado que efectivamente la música actual es una mierda. A mí me gustan todas las canciones del verano que habéis puesto. Ja, ja, ja. Pues espera, Mazing, amigo, espera, que ya verás la segunda parte de los 80.
Ahí, a ver, yo lo que no entiendo, ¿cómo no elegiste la de Star 45, que era la mejor de ese año? Pero bueno, ya
en el siguiente intentaré. Para el próximo te vienes.
Ya, no, si no, ya es verdad.
Bueno, perdona, os comento una cosa de ese programa. En uno de estos, en un viaje en coche, lo veníamos escuchando con mi mujer y he de decir que no estaba de acuerdo con ninguna de nuestras votaciones. Nos puso de hijos de puta para arriba, pero el programa le gustó mucho, ¿eh?
Ah, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ella.
Hombre, es que en el 80 no salió Don Diablo, tío.
Y dale con el Don Diablo. Oye, ya tienes, el canal, ya tienes sí. El canal de YouTube este con gente que le dicen que se va a morir y sale Miguel Bosé por ahí, ¿o no?
No, ese proyecto estoy esperando tener 60 años.
Lo puedes colgar si quieres en el canal de YouTube de Rigor y Criterio. Ya sabes, sí, que esto es una casa de puta. Venga, Gaby, que se nos va a pasar el arroz.
Venga, chiquitica.
Canu nos dice en el Rigor y Criterio 10, introducción a los juegos de mesa, que es un programa que nos regaló el amigo David Skywalker, aquí presente. Un colega una vez me mostró una buena colección, pero parecían todos muy portables por el tamaño reducido. Y tenía de todo tipo, según me explicaba. Y los englobaba también en... Joder, puto iVox. También en varios tipos. ¿De qué habla? ¿De juegos de mesa, Manu?
También podría estar hablando de consoladores.
Pero si el programa se llama Introducción a juegos de mesa,
léelo pensando en consoladores.
Un colega una vez me mostró una buena colección, pero parecían todos muy portables por el tamaño reducido y tenía de todo tipo, según me explicaba, y los englobaba también en gracias a iVox, y los englobaba también en varios tipos. Yo me quedo con el de la carrera de coche, sin duda. Aquí la cosa se nos va un poco, Manu.
Sí, qué pena.
El final, ¿no? El final falla.
Para ser sincero, alguno me ha costado imaginarlo hasta que no lo he visto. Este programa es casi necesario tener alguna referencia visual. Pero vaya que para mí el top siempre ha sido, aquí la cagamos, el Imperio Cobra que tenía mi primo. Yo ya con colegas, el único juego que le damos es al póker o al Risk. Muy buen programa, por cierto, señores.
Hombre, si el programa se llamase Introducción Anal, Manu, pues ya entiendo pues, tu duda, ¿no? Pero bueno. Antoñico la mierda en Tombed, que es fan de David, dice: ¿habéis visto la retrospectiva que hace el pavo este de los Ultima? Y pone un vídeo que me imagino que será de música de los Ultima o algo, ¿no?
No, es un youtuber que hace una retrospectiva desde los Ultima primero hasta el Ultima 9. Supongo, claro, que era el Ultima 9, lo que pasa es que no he llegado al final del vídeo, me quedé por el 4 o algo así.
Ay, no me extraña, macho. Bueno, yo enganché esta saga con el 7 en su día, pero últimamente, y al estar todos en Go, que estoy a muerte con ellos. David, le contestas que sí, que la música la escogiste por ahí, por allá, ¿no?
Sí, bueno, que vi el vídeo mientras que estaba escogiendo la música del podcast, porque claro, me puse a buscar ambientación rolera y tal, no sé qué, total, para que no... Como era hace mucho tiempo que no me ponía con estas cosas, digo, bueno, a ver si va a ser muy coñazo tener estos ratos de fondo música que va variando.
Oye, si os parece bien, no sé si tenéis pensado leer los comentarios en el Mazmorrados, casi los podíamos dejar para que lo leáis independientemente.
Pues no lo sé, no tenemos pensado...
Hombre, es que me sabe mal, ¿no? Porque a lo mejor te mola, ¿no? Con Wolfen y
sí, Nadev, ¿no? A lo mejor si hay alguna pregunta que es verdad que David tendría a lo mejor que responder la mejor que...
Sí, pues venga. Porque,
nos vamos a dejar. El letrado. El letrado de aquí.
Pues en el Rigoric 18, Another World, Carlos dice: a mí cuando salió no me gustó demasiado, pero cuando lo conseguí para Mega Drive, la verdad que lo disfruté muchísimo. Y me lo hice. No recuerdo haber usado guía, pero seguro que muchísimo. Y me lo hice, gracias a iVox. No recuerdo haber usado guía, pero seguro que le preguntaría algo a algún colega en momentos que me quedara bloqueado. Muy bien. Y Época iVox nos dice: en la música de antes sí que molaba. Cabras grandes, pedazo de podcast os habéis marcado, lo estaba escuchando en el gimnasio y en la parte de la canción Vamos a la playa, no podía levantar las pesas. Qué jarta de reír. Me imagino que es por lo de programadores de Spectrum.
Supongo. Supongo.
Vamos a la playa.
Sí, eso fue muy bueno.
Bueno, Anónimo nos dice: oye, este es que me da mucho miedo. Manu, ¿tú lo tienes delante?
No. Lo leo yo. Lo leo.
Te busca.
A ver, señores, dice Anónimo, dejad de retrasar lo inevitable. ¿Habéis oído cómo se emociona Logarán escuchando al gran, cuando hago énfasis porque está en mayúsculas, ¿eh? Julio Logarán, esto es una llamada al deber. Haz el programa definitivo. Con las canciones de Kinkis extra radios que nos merecemos. No abandone, no nos dejes. Tienes que dar al público la calidad que se merece. Queremos los chunguitos en Rigor y Criterio. Tú mismo te vigilamos, somos legión. Nosotros no perdonamos, no olvidamos, esperamos.
Me das a elegir entre tú y la riqueza. Con esa grandeza que llevas consigo, hay amor.
Brutal, el comentario fantástico.
Qué miedo.
Si me das a elegir.
Y qué decir tiene que, por supuesto, el especial en Radio Onda Expansiva Cine Kinky ya está en el horno.
Por los siglos hay amor.
Decir que la IP de Anónimo es la misma que la casa de mi hermano. Yo no.
Yo no he escrito esto.
Enamorado. Te quiero.
Yo no quería decirlo, ¿no? Pero.
Solo deseo estar a tu lado.
Además, lo has escrito a las 5:35 de la mañana.
Hostia, no vea cómo estaría Anónimo, ¿sabes? Madre
mía. Es fácil ser Wolfenprey, ¿no? Seguramente. Lee el siguiente ya que estás, Antonio.
Venga, pues el último de Anónimo, que supongo que es el mismo porque.
Sí, porque 20 también... minutos después.
20 minutos después, pero también mete mayúsculas, en fin. Anónimo hace una recreación del programa Dogma 14, Son los veganos los nuevos satanistas. No puedo aguantar la respiración lo suficiente para decirte todo lo que... Mira que te lo dije, hija, que este era subnormal. Y ahora aquí en el puto acuario haciendo el ridículo. Ay, que me da otra vez.
Ya está, que se vuelve a mear, tío. De sorino.
Y bueno, ya está, creo que este era el último, ¿no?
Sí, ya vale, ¿te parecen pocos?
Me parece genial. Bueno, estos han sido los comentarios y creo que con esto terminamos el programa, ¿no? Recordándole a la gente que nos busque en rigoricriterio.es, que nos mande un correito si le apetece nunca me acuerdo la dirección, Javi, ¿tú te acuerdas?
rigoricriterio@gmail.com.
Exacto, que nos busquen en Twitter como rigoricriterio, creo que abriste un Instagram.
Sí, ahí está.
¿Y sabes cómo se llama?
Y tenemos un grupo de Facebook. Se llaman todos Rigor y Criterio. De hecho, si buscas Rigor y Criterio en Google, salimos los primeros.
¿Tenemos un grupo de Facebook?
Sí, ahí está.
Bueno, y a nosotros pues se nos puede localizar como Manu tu Twitter.
@maestrickwood.
David.
@theskywalk.
Javi.
@calzacazuno.
Y yo soy @logarán y os decimos adiós.
A robar.
Adiós con la manita, venga.
Chao.
Adiós.
Hay teta blanca como la leche y negra como el carbón. Hay tetas pa' darle un premio, pa' darle una condecoración. Hay tetas que no valen un duro y tetas que valen una fortuna, aunque yo hace más de un año que no veo ninguna. Ya lo decían los griegos y la romana. Teta que cabe en la mano, eso no es teta sino grano. Ya lo decían los indios mexicanos. Teta que la mano no cubre, eso no es teta sino ubre. Teta, 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 teta. Ya lo decían científicos americanos. Teta que cabe en la mano, eso no es teta sino grano. Ya lo decían los monjes tibetanos. Teta que la mano no cubre, eso no es teta sino ubre. Hay tetas que valen pa' un anuncio y tetas que no valen pa' nada. Hay tetas que ponen en evidencia la ley de la gravedad. Hay tetas blandas, tetas duras y tetas redondas como la luna. Aunque yo hace más de un año que no veo ninguna. Ya lo decían los monjes franciscanos. Teta que cabe en la mano, eso no es teta sino grano. Ya lo decían los brujos africanos. Teta que la mano no cubre, eso no es teta sino ubre. Ya lo decía el profesor Gonciano. Teta que cabe en la mano, eso no es teta sino grano. Ya lo decían los viejos sabios cubanos. Teta que la mano, eso no es teta sino ubre. Ya lo decía los monjes franciscanos. Teta que cabe en la mano, eso no es teta sino grano. Ya lo decía los griegos y los romanos. Teta que la mano no cubre, eso no es teta sino ubre. Ya lo decía los monjes tibetanos. Teta que cabe en la mano, eso no es...
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.